10:05. Martes 26 de octubre del 2021, semana 43. Hola, buen día, buena madrugada. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Ahora vivo, directo, hasta las 6 de la mañana. Y estos títulos de tapa. El ministro Martín Guzmán sobre el acuerdo de precios dijo que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados si no colaboran. El ministro de Economía descartó fisuras o cuestionamientos a la política de control de precios y sostuvo que nadie se corta solo en el gobierno y la estrategia del control de precios tiene el apoyo de todo el gabinete. El ministro de Economía afirmó anoche que si hay unos pocos que no quieren cooperar con el control de precios, el Estado no se puede quedar en brazos cruzados, al tiempo que advirtió que hay quienes quieren generar un escenario de incertidumbre y nosotros vamos a cumplir con nuestro pacto electoral, que es un pacto con el pueblo. Guzmán afirmó que las empresas alimenticias son las que más se han beneficiado. La ministra de la Mujer, Eli Gómez Alcorta, expuso sobre el proyecto de crear comités mixtos de seguridad. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y su par de trabajo, Claudio Moroni, expusieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que propone la creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. La iniciativa, que sigue lineamientos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, prevé la creación de estos comités con facultades paritarias para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable, se explicó. El secretario general de la ANSES, Santiago Frachín, en diálogo con la Radio Pública, aseguró que aspiramos a que la fórmula de movilidad le gane a la inflación. Se refirió el funcionario a la fórmula de movilidad actual y señaló que es muchísimo mejor a la fórmula del gobierno macrista. Tras señalar que el saldo es muy positivo, expresó: aspiramos a que la fórmula le gane a la inflación. El presidente del INTI, Rubén Geneiro, comentó que el organismo incorporó a planta permanente a 1.900 trabajadores. El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, sostuvo que fue una decisión política con el objetivo de fortalecer el servicio de la industria en nuestro país y brindar la estabilidad al personal. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, anunciaron el plan de reincorporación a planta permanente de 1.900 trabajadores. Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en diálogo con LRA1 Nacional, explicó la importancia del proyecto de ley Alcohol Cero al Volante, que analiza la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Contempla las rutas nacionales de todo el país a todo tipo de conductores y reemplazaría los 0,5 miligramos que rigen actualmente. Dijo que necesitamos una ley que diga que el alcohol no puede subirse al auto. Habló la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, respecto a la variante Delta. Dijo que la suba de casos se da en una situación epidemiológica buena. Se refirió la funcionaria al incremento de casos de la variante Delta en el país y expresó que era esperable que empiece a circular. Si bien hay una suba de casos, estamos en una situación de muy pocos casos diarios, expresó Sandra Tirado, al tiempo que señaló el aumento o el incremento de casos de la variante Delta se da en una situación epidemiológica que es buena. En tanto, manifestó la necesidad de seguir manteniendo las medidas de cuidados preventivos y subrayó que la vacuna es fundamental. Habló el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, sobre los aumentos desmedidos de precios. Señaló, los que se benefician con los aumentos son un puñado de personas. El diputado nacional por el Frente de Todos se refirió al intento del gobierno nacional al controlar los precios para que la inflación no pulverice los salarios. El diputado dijo que el gran problema, además de la inflación, es la falta de empleo y que lamentablemente todavía hay argentinas y argentinos que dependen de los comedores escolares y los bolsones para vivir. Luego Yasky criticó el accionar de los empresarios, que no se sientan a discutir, pero que no quieren dejar de ganar. El huarquen del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, señaló a Radio Nacional que el discurso del terrorismo nos lleva al terrorismo de Estado. La comunidad Kemkemtreu reivindicó un territorio que pertenece al Estado provincial y se encuentra sitiado hace 30 días por la policía de Río Negro. Están sin ingreso de alimentos, abrigos y sin mesa de diálogo. Lo que sucede es que hay intereses inmobiliarios sobre esas tierras, señaló Orlando Carriqueo. Habló Gillespie sobre los 70 años de Charly García, quien cumpliera el sábado próximo pasado y que fue el gran protagonista de la gran jornada en el Centro Cultural Kirchner, donde se le tributó un homenaje sin músicos y una transmisión histórica de Radio Nacional. A propósito, Gillespie señaló concretamente respecto a Charly que verlo a él es afortunadamente un privilegio que todavía tenemos. El músico Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespie, destacó el mega concierto tributo a Charly por su cumpleaños en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, en donde el reconocido artista argentino apareció sorpresivamente. Verlo a Charly, afirmó Gillespie, es afortunadamente un privilegio que todavía tenemos. Resaltó la cobertura de Radio Nacional, Marcelo Rodríguez, y expresó, fue impresionante la transmisión, la calidad, la cuestión técnica. Se abrió muchísimos canales de difusión y fue alucinante. Nos íbamos enterando minuto a minuto cuánta gente estaba transmitiendo eso. Espionaje ilegal. La justicia rechaza otro pedido de la defensa de Macri. El presidente del Tribunal de Apelaciones Marplatense, Alejandro Tassa, rechazó el pedido de la defensa del expresidente de sustanciar una serie de medidas de prueba y realizar luego una audiencia antes de resolver la continuidad del jefe interino de Dolores, Martín Baba. La decisión, reiteramos, fue adoptada por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Mar del Plata, Alejandro Tassa, en el marco del incidente de recusación promovido por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, contra el juez que llamó a indagatoria al exmandatario para el jueves 28 de octubre. Digamos también que sobre el grupo Macri, la procuración pidió extender la quiebra del correo a Socma y Sideco. El organismo, a cargo de Carlos Zanini, consideró que Socma Americana ejercía el control en la toma de decisiones de Sideco Americana y en consecuencia ejercía también el control sobre Correo Argentino a través de aquella. Avance para el cumplimiento. Roberto Feletti coordinó con las provincias y los consumidores garantizar el acuerdo de precios. La Secretaría de Comercio Interior avanzó con representantes de las provincias y las asociaciones de consumidores en la coordinación de la campaña de control para garantizar el cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acompañado por la subsecretaria Débora Giorgi, se reunió con autoridades provinciales en el área de acciones para la defensa de las y los consumidores dentro del Consejo Federal de Comercio Interior para coordinar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada dentro del programa Más Precios Cuidados. Ley de Acceso a la Tierra. La UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, inició 4 días de protestas y acampe frente al Congreso. Las jornadas de protesta que comenzaron ayer lunes y finalizarán el jueves próximo incluyen la entrega de bolsones de alimentos y también la realización de un festival cultural, charlas, talleres y proyecciones, entre otras iniciativas. Causa Maradona. Matías Morla declaró que para él fue una locura llevar a Diego a Tigre y apuntó a la familia. El apoderado del astro mundial del fútbol hizo declaraciones a los periodistas que lo aguardaban en la entrada de la fiscalía, donde declaró por primera vez en el marco de la causa que investiga la muerte de Maradona. Yo entendí que la elección de una casa distinta a la que ya tenía era una locura. No tenía por qué ir a una casa cuando los médicos decían que debía estar en una clínica, aseguró esta tarde el letrado al retirarse de la Fiscalía General de San Isidro, donde declaró como testigo en la causa durante varias horas. Mañana el Frente de Todos homenajeará a Néstor Kirchner en el Club Deportivo Morón. El Frente de Todos rendirá homenaje mañana miércoles al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con un acto que reunirá dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el Club Deportivo Morón de esa ciudad bonaerense. El anuncio de la actividad convocada para las 17 fue publicado en las redes sociales del Frente de Todos junto a una foto del ex jefe de Estado fallecido el 27 de octubre de 2010. Al encuentro fue invitado el presidente Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete durante la presidencia de Kirchner en el periodo 2003-2007. En Santiago de Chile, disturbios y saqueos en la conmemoración del estallido social chileno de 2019. Decenas de manifestantes incendiaron barricadas en la avenida Alameda y se registraron saqueos en comercios antes de ser dispersados a calles aledañas por la policía con carros hidrantes. Mientras tanto, una columna de ciclistas avanzaba lanzando gritos contra el gobierno del presidente Piñera frente al Palacio Presidencial de La Moneda, según la agencia de noticias Franpres. En Perú suspendieron el debate de la confianza al gobierno por la muerte de un legislador. El Congreso unicameral suspendió ayer por la tarde el debate del voto de confianza al gabinete del presidente Pedro Castillo a raíz de la súbita muerte del legislador oficialista Fernando Herrera, informaron el diario La República y la radio RPP en sus sitios web. Le sacó 9 puntos a su escolta Talleres. River goleó a Argentinos Juniors y se escapa derechito hacia el campeonato. Con tantos de Bruno Zuculini a los 27 del primer tiempo, Julián Álvarez a los 12 del segundo y Brian Romero 2 minutos después, el millonario superó en el Monumental y goleó sin inconvenientes al bicho y le sacó 9 puntos de distancia a su principal perseguidor con tan solo 21 en juego. Talleres, en la tarde de ayer, le estaba ganando en la Fortaleza a Lanús 3-0 a los 27 minutos del primer tiempo y el Granate le empató faltando 5 minutos. Estos y otros títulos habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Thank you. Y aquí estamos abriendo una nueva madrugada, la gran madrugada del país. A través de la radio pública, la más federal de toda la República Argentina. Llegando a todo el territorio bicontinental e insular del país. En duplex con Nacional Folclórica 98.7. Y nuestra AM870. Estamos en la semana, ya no solo la semana, hoy es el día del 64º aniversario. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional Córdoba! ¡64 años de la radio pública cordobesa! AM750 y FM100.1. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde La Plata, llegando a todos los rincones de la República Argentina. Abriendo este gran programa noticioso, periodístico, musical y también cultural. Un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Claudio Orellano. Compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides. Y ya comunicándome con la ciudad de Las Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se encuentra allí mi querida compañera, enorme profesional ella, le pone luz a cada madrugada, con su conocimiento, con su experiencia, con su oficio, la brillante Sonia Ferrari. Buen día, Sonia.
Pero qué lindo escucharte, Claudio querido. Muy, pero muy buena madrugada. Bienvenido vos y cada uno de los amigos, cada una de las amigas que se suman a nuestro diario de martes. ¡Feliz cumple!
Gracias, gracias. Bueno, les voy a hacerle llegar a todos los compañeros, compañeras de la Radio Pública de Córdoba, a su directora, María Elena Troncoso, este saludo con mucho afecto de tu parte. Hoy nuestra Radio Nacional Córdoba está cumpliendo 64 años, inició actividades ya a lo largo de toda la semana y actividades en el auditorio de la radio, así que bueno, hoy va a ser también un día muy especial. Ahora ya voy a dar a conocer todas las actividades que va a llevar a cabo la Radio Pública de Córdoba. De hecho, en el día de ayer participaron artistas visuales en las instalaciones de Radio Nacional Córdoba, en la semana aniversario. Comentábamos que participaron artistas visuales en las instalaciones allí de Santa Rosa y General Paz, con la curaduría de Co-Art y Leonardo Murúa. Participaron grandes artistas como Leonardo Murúa, Imón, Silmara Montechiesi, Augusto Quinteros, Nahuel Sánchez, Tolosa, Mariana Bernari, Ariana Kletzel, entre tantos otros, ¿eh? Y esa actividad se inició ayer al caer la tarde. En este martes, día de cumpleaños de la Radio Pública Cordobesa, naturalmente vamos a estar presentes todos los conductores de los distintos programas que emite la emisora. Naturalmente la capacidad está sujeta a protocolo y comenzará a las 19 la actividad, también con buena música, porque van a participar artistas muy muy importantes como Ceci Q, una notable intérprete cordobesa. Va a estar allí en el escenario del Centro Cultural Néstor Kirchner del Auditorio de Radio Nacional Córdoba. Bueno, después voy a seguir comentando algunas de las actividades en este 64º aniversario. Hoy cumple 64 años la Radio Pública de Córdoba. Cumplimos 64 años. Feliz cumpleaños por 64 más. Y bueno, todos contentos acá en Córdoba.
Pero por supuesto, y en cada una de nuestras emisoras, Claudio querido, ¿eh? El abrazo fuerte, fuerte a todos los compas y colegas por allí, y a celebrar.
A celebrar, exactamente, a celebrar con trabajo, como hacemos cada madrugada. Bueno, te comento que ayer fue una jornada de muchísimo calor en la ciudad de Córdoba. A las 2 de la tarde, 38 grados de máxima registró la capital mediterránea. Después fue bajando con el devenir de la tarde, fue bajando por décimas. Ya a las 9 de la noche teníamos todavía 31 grados y medio, después ya bajó a 28. Y en estos momentos, actualizando los datos, 21.9 en estos momentos, querida Sonia, en la ciudad de Córdoba, con 39% de humedad. Te aclaro que la humedad era poquísima hoy, ¿eh? Eran 38 grados, 21 de humedad. Ahora tenemos 21.9 con 39 de humedad. La presión baja, como siempre, aquí en Córdoba, 964.8. Viento del sur, leve, la brisa a un kilómetro, cielo despejado, la visibilidad óptima, y se habla de una máxima de 35 grados para esta jornada, con cielo totalmente despejado. Bueno, se hablaba justamente hoy en Córdoba que emitían un alerta por temperaturas extremas, no solamente para Córdoba, sino también para Buenos Aires. Lo comunicó el Servicio Meteorológico Nacional. Los departamentos de Juárez, Celman y Río Cuarto aparecen como los sectores más afectados por el fenómeno del calor en la provincia mediterránea. Así que bueno, así venimos en Córdoba hoy. Contame cómo se vienen las cosas por allá, por Buenos Aires y La Plata.
Condiciones similares, lo mencionabas, Claudio, por estos lados. También se viene un calorón. Para este martes se anuncian 33 grados de temperatura máxima para la ciudad de Buenos Aires, aquí en La Plata también, con cielo totalmente despejado. Mira, en este momento, sobre Capital Federal, la temperatura es de 19 grados 7 décimas, la humedad del 72%, y el viento proviene del norte, justamente 3 kilómetros en la hora. Aquí en la ciudad de La Plata, con cielo despejado, tenemos 15 grados 6 décimas de temperatura y 90% de humedad.
Mirá vos, ¿eh? Mirá vos qué contracara la que se presentó hoy, inclusive en la ciudad de Ushuaia, que, bueno, noticias que procedían allí de la isla de Tierra del Fuego, consignaban que el día de ayer, lunes, amaneció completamente teñida de blanco debido a una nevada de moderada intensidad, aunque con acumulación en las calles, que comenzara en la noche del domingo y se prolongara durante buena parte de esta jornada, según las previsiones meteorológicas. Las precipitaciones se produjeron como consecuencia del ingreso de una serie continua de frentes fríos al sur de la isla, algo que sorprende por la época del año, porque estamos en plena primavera, pero que no es inusual en la región. Y bueno, la contracara fue Ushuaia, que en medio de la ola de calor en casi todo el país, bueno, Ushuaia recibió una nevada, mientras el resto de la Argentina sigue asolado por el calor, ¿no? Cosas raras del tiempo. Bueno, y en el caso de Ushuaia, muy particular, porque, bueno, no a esta altura del año sorprendió en esta primavera que hayan caído esta nevada, estas precipitaciones, según los expertos consultados por los distintos medios de prensa. Bueno, 3:29, querida Sonia, ¿cómo te fue a vos? Contame.
Bien, Claudio. Bueno, ayer fue una linda jornada de lunes con bastante calor aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, lo habíamos mencionado, ¿no? Era algo que se anunciaba para toda esta semana, así que ya la ropa es un poquito más holgada, ya las actividades son otras, uno ya arranca más temprano, el día se hace un poquito más largo y eso está muy bueno. Así que ha sido una buena jornada de lunes para arrancar la semana bien arriba.
Además, digo, resulta alentador, yo ya lo observo acá, una vez que yo termino de hacer el programa, y seguramente vos también, bueno, yo ya noto acá a través de la ventana cuando empieza a amanecer ya tempranamente, ya está amaneciendo cerca de las 6 de la mañana, así que a mí es algo que a mí me genera felicidad, ver claridad a tan temprana hora, ¿no? Por eso me gusta tanto la primavera, esta parte de la primavera, y cuando arriba el verano. Bueno, yo soy fanático, hay otras personas que me decían, la verdad que es demasiado calor. Hoy cuando salí un ratito a buscar mi ropa, hablaba con la dueña del lavadero donde yo concurro, que está acá pegadito casi a mi casa, y me decía, no soporto este calor. Y claro, bueno, hay personas para todo, hay personas que les gusta el frío, y otras que nos gusta el verano, y bueno, es así la historia, ¿no? Es así. Para que quienes no nos gustan el invierno, lo padecemos, lo pasamos, lo asumimos. Y ahora, bueno, yo hoy le decía a esta mujer, bueno, yo no me puedo quejar, pedí tanto calor que hoy la ciudad me lo regaló. ¿Y cómo me lo regaló? Con creces me lo regaló. Así que bueno, pero hacía mucho calor, realmente hacía mucho calor, y cuando bajé se sentía fuerte el sol. Te diría que era un clima, no te digo asfixiante, pero muy, pero muy, pero muy cálido. Bueno, muy bien, 3:31. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, oyentas, a la audiencia en general, las líneas telefónicas para que se vayan comunicando con nuestro Diario Nacional por la radio pública, Sonia.
Como cada madrugada, Claudio querido, como siempre convocamos a nuestros amigos y amigas a decir presente con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o con uno grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia. Ya ahora en un ratito Sonia va a dar la primera pincelada musical. Quiero decir que en la operación técnica está Mónica Gabriela Lisi, luego se suma Dalila Cáceres, en el control central Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Sonia que va a dar la pincelada musical ahora en un ratito nomás, en los hombres del deporte de Pasión Nacional, Eladio Arrey, Daniel Cascioli, Lautaro Villamor, en la edición y compaginación de las notas, David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación desde Estudios Centrales en Maipú 555, sede de Nacional Argentina en la Capital Federal, nuestro Gastón Rabinovich, que está medio pachuchón. Esperemos que se mejore pronto, pero hoy vino a laburar igual, quiero decir, lo valoro por eso, pero está medio pachuchón, así que vamos a tratarlo lo más delicadamente posible. El hombre es de poner el pecho a las balas y se vino a laburar igual, así que lo valoramos mucho eso. Gracias, Gastón, un abrazo para Gastón, un beso muy grande para nuestro querido Gastón Rabinovich. 3:32 de la madrugada, lo decía, lo comentaba hace un rato, que habló el ministro Guzmán, hoy participó del programa de Gustavo Silvestre en el canal de noticias C5N, y señaló que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados si no colaboran. Afirmó anoche el ministro que si hay unos pocos que no quieren cooperar con el control de precios, el Estado no se puede quedar de brazos cruzados, al tiempo que advirtió que hay quienes quieren generar un escenario de incertidumbre, y nosotros vamos a cumplir con nuestro pacto electoral, que es un pacto con el pueblo. El ministro expresó que en una economía donde hubo una crisis macro muy fuerte, las expectativas juegan un rol clave. En esa lógica se enmarca el acuerdo de precios. Hace falta que todos podamos coordinar, muchos en el sector privado lo hacen, y que los precios cuidados sean un ancla más. A propósito de las declaraciones de Martín Guzmán del domingo, que señalaba que acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía, hubo un análisis por parte del director de la revista Crisis, Mario Santucho, en diálogo con la radio pública. Analizó concretamente la exposición del ministro Guzmán en el CCK durante un encuentro organizado por esa revista, por ese medio gráfico, en el Centro Cultural Kirchner, y en el cual participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz, otrora candidato a la presidencia de Ecuador, que perdió justamente con el actual presidente Guillermo Lasso. Tras hacer un repaso de las principales ideas expresadas por el ministro, Mario Santucho resaltó: fue muy interesante, un alto debate político. Pero vamos a escucharlo a Santucho, el diálogo que mantuvo con la radio pública.
Y creo que Guzmán tuvo una posición distinta a la que venía viendo tanto en los medios como en las conferencias que da, en el sentido de que fue como un discurso mucho más político, ¿no? Trató de politizar la discusión, y me parece muy válido, muy interesante, en un momento como este, en plena campaña electoral, y también frente a la situación que parece haber sucedido la semana pasada en Washington, que es que las administraciones están un poco complicadas. Una de las preguntas que le hicimos precisamente es si es cierto que estaba arreglado técnicamente con el FMI, pero que el problema es político, y dijo rotundamente que no, que la discusión está muy abierta, y bueno, y que no va a ser fácil con el FMI, y además dijo cosas como que para él es mejor decir no a firmar un mal acuerdo, que por supuesto que el gobierno busca y él está buscando un sí que sea conveniente, un acuerdo, una reestructuración que sea conveniente para Argentina, pero que en el caso de que no haya posibilidades, él cree que es mejor decir que no a que firmar algo que hipoteque lo del futuro de Argentina.
Ahí está la palabra, el análisis de Mario Santucho, director de la revista Crisis, analizando la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien el domingo había expuesto en un panel titulado ¿Cómo salir de la trampa de la deuda eterna?, de la que participaron, decíamos, el exministro de Finanzas de Grecia y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador. Allí Guzmán aseguró que el crédito por 45 mil millones de dólares que el gobierno conducido por Macri selló con el Fondo Monetario Internacional es el principal problema que heredó la actual administración nacional. Explicó que acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía y por ello se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración en el cual el principio de soberanía económica sea absolutamente innegociable. Habló la ministra de la Mujer, Eli Gómez Alcorta, quien expuso sobre el proyecto de crear comités mixtos de seguridad.
Es fundamental pensar la participación y que estos comités sean mixtos para poder trabajar de mejor manera en lo que es la prevención, como decía también recién el ministro de Trabajo. Es importante recalcar que es difícil pensar la salud colectiva sin participación de los propios y las propias trabajadoras. Por eso es que entendemos que estos comités mixtos son un ámbito privilegiado para la participación y para pensar centralmente la prevención de la salud en los ámbitos laborales.
Ahí está la palabra de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien junto a su par de trabajo, Claudio Moroni, expusieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que propone justamente la creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. La palabra ahora del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, quien en diálogo con la radio pública señaló que aspiramos a que la fórmula de movilidad actual le gane a la inflación.
Mira, nosotros ya dimos 3 aumentos por la fórmula de movilidad, el último fue en septiembre, ese aumento acumulado dio un aumento para los jubilados del 36,2%, todavía queda el cuarto y último aumento que se va a dar en diciembre, y obviamente en principio el saldo es muy positivo, porque una de las discusiones que se había dado el año pasado en el Congreso era la comparación entre esta fórmula de movilidad y la fórmula de movilidad del gobierno de Mauricio Macri, que era la discusión que se daba con la oposición. La oposición sostenía que la fórmula del gobierno de Macri, que se había sancionado en diciembre de 2017, era mejor que esta fórmula de movilidad. Si uno compara, nosotros, repito, con el aumento de septiembre 36,2%, la pregunta era, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido este año la fórmula de movilidad de Mauricio Macri? Bueno, en vez del aumento de ser 36,2%, el aumento hubiera sido de 33,7%. Es decir, nuestra fórmula de movilidad dio 2,5 puntos porcentuales por arriba de lo que hubiera dado la fórmula de movilidad del gobierno de Mauricio Macri. Con lo cual, esa discusión, esa primer discusión que se había dado el año pasado en el Congreso, en diciembre, cuando se discutía la fórmula de movilidad, nos da la razón a nosotros. Esta fórmula de movilidad es muchísimo mejor a la fórmula de movilidad del gobierno de Mauricio Macri que nosotros habíamos dejado detrás. Y obviamente estamos esperando el último aumento en diciembre para ver nuestra expectativa, obviamente, es que la fórmula de movilidad le termine ganando a la inflación a fin de año con el último aumento, porque los componentes de esa fórmula de movilidad son 50% salario. Nuestra expectativa es que el salario le gane a la inflación en promedio este año, y el 50% restante de la fórmula de movilidad es la recaudación tributaria de nuestro organismo, de ANSES, que ya hace rato viene aumentando por arriba de la inflación. Con lo cual, ¿cuál es nuestra expectativa? Es que si los dos componentes, la fórmula de movilidad, le terminan ganando en diciembre a la inflación, bueno, la fórmula de movilidad nuestra va a estar por arriba de la inflación, y eso es lo que aspiramos.
Ahí está la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, señalando que aspiramos a que la fórmula de movilidad actual le gane a la inflación. Una gran noticia que comentamos al comienzo de nuestro envío es que el INTI incorporó a planta permanente a 1.900 trabajadores. El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Geneiro, sostuvo que fue una decisión política con el fin de fortalecer el servicio de la industria en nuestro país y brindar la estabilidad al personal. La palabra de Rubén Geneiro.
En realidad el INTI era uno de los organismos de todo el sistema que menos planta permanente tenía, 16%, lo cual generó que, por ejemplo, en 2018 el gobierno anterior despidiera 280 trabajadores en un día. Esto básicamente tenía que ver con esa posibilidad porque no tenían estabilidad. Era un largo reclamo y lo que demostró, y nosotros tuvimos la decisión política a través de Matías, culpas de nuestro gobierno, es decir, el sistema científico tecnológico tiene que fortalecerse y ser estable, nuestros trabajadores le tenemos que dar las mejores condiciones, así que fue decisión política, básicamente fue decisión política, empezar un proceso ya desde el año pasado para avanzar en esto, y lo que le damos es estabilidad a nuestros trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo le damos estabilidad a la posibilidad de que tengamos un INTI permanentemente al servicio de la industria, porque lo que lleva de tiempo formar, capacitar a en temas tan importantes como los que estamos desarrollando, que les contaba al inicio, bueno, requieren que les demos las mejores condiciones a los profesionales, a los técnicos, a los auxiliares, para hacerlo. Así que bueno, visión política, mucho trabajo de gestión, y bueno, ya estamos lanzando para que 1.900 trabajadores, que es casi el 70% de los trabajadores del INTI, pasan a ser planta permanente y le damos estabilidad. Y bueno, creo que fue un proceso y un día muy importante para el INTI.
Ahí está la palabra del presidente del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Geneiro, que daba cuenta que el organismo incorporó a planta permanente a 1.900 trabajadores. Una gran noticia. 3:42 de la mañana en toda la República Argentina, 21.9. La temperatura actual en Córdoba con cielo despejado, una máxima estimada para hoy en 35 grados, yo creo que va a ser más calor todavía, ¿eh? Cielo despejado a lo largo de todo este martes, 26 de octubre del 2021. Me voy a la ciudad de La Plata, a la capital bonaerense, a la ciudad de las Diagonales. Allí está Sonia Cristina Ferraris y dice que...
Que tenemos mensajes, Claudio querido, que van llegando a través de nuestro WhatsApp y empezamos a agradecer, como hacemos habitualmente, a nuestro queridísimo amigo cuyano Miguel Ángel Estrella, el artesano, compañero, que nos escribe desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengan un excelente martes, como siempre, un placer sentirme acompañado por ustedes. Lo mismo decimos, Miguel Ángel, beso grande para vos. Hola, queridos amigos de la madrugada, de la música, de las noticias, de los mimos en sus oyentes. Apoyemos y colaboremos con el gobierno en el cuidado de los precios, en desmedro de la perversidad de avarientos empresarios. Con el afecto de siempre, reciban mi cariño, besitos, dice Germina. Un beso grande también para Guille, siempre presente, llenándonos de mimos en sus mensajes. Hola, buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia y Claudio. Soy Miguel, el guardia de seguridad de Mendoza. Los escucho en compañía de unos ricos mates. Gracias por acompañarme e informarme de lo que pasa en nuestro querido país. Abrazo a la distancia. Beso grande para Miguel, entonces. Gustazo, ¿eh? Estar compartiendo otra madrugada de trabajo. Buenas madrugadas, compañera Sonia, compañero Claudio. Gracias por su compañía. Si puede ser algo por Facundo Cabral, muchas gracias. Goyo, el sereno de Puerto Iguazú. Goyo, querido, ahí estamos ya tomando nota de tu sugerencia. Será un placer escuchar algo por el gran Facundo. Beso enorme también para nuestro querido Mario de San Luis. Dice, felicidades a los amigos cordobeses en su aniversario 64. Los abrazo, Mario. Gracias, compañeros. Claudio, querido, que van dando sus presentes en esta primera parte de nuestro diario nacional.
Bueno, agradecido al compañero que saludó a Radio Nacional Córdoba por el 64 aniversario, por los 64 años de la radio pública cordobesa. A propósito, y ya te doy para la música, Sonia, una linita nomás de tema del congelamiento de precios, le voy a dar este número a la audiencia, 0800-666-1518, 0800-666-1518, teléfono para denunciar el incumplimiento de los precios congelados en aquellos supermercados o negocios, almacenes. Bueno, hay un número para hacer denuncias por incumplimiento de los precios congelados. 0800-666-1518. No solamente ayudamos al país y al gobierno, ayudamos también, nos ayudamos a nosotros mismos, ¿eh? Ayudamos al gobierno, al país y nos ayudamos nosotros mismos. 0800-666-1518, teléfono para denunciar incumplimientos de precios congelados. 3:46, Sonia, primera pincelada musical.
Claudio, querido, vamos a escuchar a un grupo que nació ya por el año 2015, continuando el legado del trío San Javier. Bueno, los tres miembros, ¿eh?, son hijos de integrantes de aquella banda. Estamos hablando de Paolo Ragone, de Franco Fabini y de Bruno Ragone. Destino San Javier, abriendo musicalmente nuestro diario con una de Pedro Fabini, justamente. Se me hace agüita la boca.
Se me hace agüita la boca, mira qué cabeza loca de tu paso enamorarme. Y si subes por la acera, yo te miro desde abajo, como uvita que del gajo madurita se cayera. Ay, se me hace agüita la boca. Ay, qué locura tu figura, si tus ojos no me miran, me voy a quedar. Florida, y si te encuentro dormida, no respondo de tu suerte. Muchachita, muchachita, qué gracioso balanceo, si aplaudiéndote me veo cuando pasas tan bonita. Ay, se me hace agüita la boca. Ay, qué locura tu figura, si tus ojos no me miran, me voy a quedar oscura de pensar en tu hermosura.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Somos Nacional. Ranking argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Camila Hanglin, mi nombre artístico es MC Farah y soy una rapera y cantautora de la ciudad de Neuquén Capital. En esta ocasión les voy a compartir una canción de mi autoría que se llama Niña de la Luna, que tuve el honor de poder grabar en Buenos Aires en febrero de este año, de año 2021, en el Triángulo Estudio, en el formato 24 siempre, que es un cipher. Así que gracias a Radio Nacional de Neuquén puedo compartirles esta obra. Vamos a disfrutarla.
No corro riesgo si no rindo y mucho menos por un gil. Preguntaron por MC, me miraron a mí. Pedían algo nuevo y les escupí este hit. Fresh and chill, desde siempre for my real. Cali de mi gloria para cuando tengo sed. Logro asegurado, el universo a mi merced. Netilito siempre flex, crown on my head. Will don't is better than will say. Ay, no quedes sola, que te incomoda. Que mi nuevo fan sea en tu compás y tu señora. O tal vez quede con tu corona. No, y sin embargo nunca lo busqué. Solo nace de mi necesidad de expresarme. Lo perpetuo de mi movimiento ha de hacer. Y ejercer mi ser sea menester para curarse. Aprendí a evitar mis penas antes de evitarlas. Agradecer la felicidad antes de hallarla. Que si estás atento el universo sí que se habla. Y ser su canal es solo cuestión de una charla. El sol se encuentra un millón de pasos de distancia. Pero lo abrazo cuando tu nombre se abalanza. Y prometo nunca desperdiciar tus esperanzas. Y fabricar tu mundo a tu imagen y semejanza. Solo dame un tiempo pa' pensar si esto de verdad vale la pena. Exponer mi vulnerabilidad. Y aunque me vea fuerte mi alma quema. Ay nena, te quiero de verdad. Pero hay algo adentro que me frena. Lo más preciado es mi libertad. Y admirar tu vuelo a mí me llena. Estoy ganándome la vida con mi rap. Y qué imposible me sería hoy dejarlo. Solo entrego paz y si encuentro mi paz. Niña de la luna, tú debes guiarlo. Estoy ganándome la vida con mi rap. Y qué imposible me sería hoy dejarlo. Niña de la luna, tú debes guiarlo. Tú debes guiarla. Niña de la luna, tú debes guiarla. Niña de la luna, tú debes guiarla. Soy la valentía que te falta para tenerme. Calidez ambigua que confundí con quemarse. Te pedí quererte pa' quererme, pero al olvidarme los problemas terminé por olvidarte. Ya no sé si quiero seguir en ninguna parte, ni correr el riesgo de no perderte al perderme. El único amor sincero que tengo es el arte, y aún dentro de él mi amor se convirtió en un germen. Solo dame un tiempo pa' pensar si esto de verdad vale la pena.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
De las 4 de la madrugada se va yendo la primera hora del diario de Radio Nacional y en vivo, por supuesto, nos seguimos acompañando. 6 con el señor Claudio César Orellano. ¿Qué nos dice?
Que hace mucho calor aquí en Córdoba todavía, Sonia. Se siente todavía los vestigios del calor del día de ayer. Estamos con casi 22 grados de temperatura aquí en la ciudad de Córdoba. Contame cómo está en Buenos Aires y La Plata, dale.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado. Claudio querido, la temperatura agradable, te digo, para la madrugada. 18 grados, 7 décimas. La humedad es del 75%. Se espera una máxima de 33 grados hoy, con cielo despejado, y aquí en La Plata tenemos 15 grados 4 décimas, 84% de humedad y cielo despejado.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. Decíamos acá 21.9, la máxima que se espera para hoy en la ciudad mediterránea, en la capital mediterránea, 35 grados con cielo despejado. 5 para las 4 de la mañana ya. Y vamos a escuchar ahora atentamente al físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, quien dialogó con el Panorama Nacional. Jorge Aliaga es secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham. Quien analizó los datos de los contagios registrados en las últimas semanas mientras avanza el proceso de vacunación de niñas y niños de entre 3 y 11 años que comenzará en todo el país, señalando que vacunar a los menores es una estrategia eficaz.
Nos habíamos acostumbrado a que, de alguna manera, a pesar de que estábamos con tiempo frío, todavía saliendo del invierno, y a pesar de que se relajaban los cuidados, los casos bajaban. Y la única explicación que tenía eso, en un contexto donde justamente cada vez había menos cuidados, era el avance de la vacunación. Se sabía, estábamos todos pendientes, de que eso podía ser, digamos, se podía sostener en un contexto donde no jugara la variante Delta, porque se había visto en el resto del mundo que con la variante Delta predominante, que es más contagiosa, en general los casos subían. Bueno, lo que se vio es que las medidas que se tomaron, más que nada de control de las personas que ingresan por la frontera, de que hicieran cuarentena, solo con eso alcanzó para demorar 2 o 3 meses el avance de la variante Delta. Pero a la larga terminó filtrándose, digamos, y en este momento lo que se sabe es que en algunos lugares, en particular en la ciudad de Buenos Aires, ya es, digamos, la variante esencialmente predominante. Y lo que se vio y se está viendo es lo que preveíamos, que al llegar la variante Delta predominante no alcanza solo con avanzar en la vacunación, por lo menos no solo con los mayores, y los casos empiezan a subir.
Claro.
Hay una cierta apuesta, digamos, todavía a que avanzando fuerte, como se está avanzando en estas últimas 2 semanas con la vacunación a los menores, se pueda en algún sentido compensar este aumento de contagios.
Ahí está la palabra de Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET. Radio Nacional Santiago del Estero dialogó con el titular del ERSAC, Juan Domingo Reutemann, que dio cuenta que más de 3.500 millones de pesos fueron invertidos en obras de agua potable. También dijo Reutemann que buscan romper históricas asimetrías en el ámbito de la infraestructura. El diálogo, reitero, de Reutemann con Radio Nacional Santiago del Estero.
Yo les puedo decir que es un corte parcial, cierto, de que han anunciado de muchas obras que están haciendo especialmente en el interior y que suman en total, bueno, esa cantidad que mencionan los medios, ¿cierto?
Sí.
Pero se están haciendo también otras obras también de mucha importancia y de mucho valor, ¿no? Que no están mencionadas en ese informe. Que este informe seguramente se fundamentó, ¿cierto?, en esta política que vienen haciendo algunos sectores de la oposición, que quizá creen que pueden recoger una mayor cantidad de votos diciendo que en Santiago del Estero no hay agua en ningún lado del interior, que están pasando peripecias, etcétera, cuando yo puedo afirmarlo, y ustedes deben conocer también, desde el 2005 el gobierno de la provincia declaró que el agua, ¿no?, y en esto participé activamente yo antes de que sea elegido el doctor Gerardo Zamora, cuando planificábamos el futuro gobierno, y a partir de 2005 comenzaron a hacer inmediatamente obras de agua en el interior, que sí es cierto, estaban muy atrasadas.
Ahí está la palabra del titular del ERSAC, Juan Domingo Reutemann. Bueno, para explicar el acrónimo, ¿no? El ERSAC es el ente regulador de los servicios de aguas y cloacas en Santiago del Estero. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en toda la República Argentina. Momento de noticias del servicio informativo de la Radio Pública. Llega el amigo y compañero Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Alberto Fernández se encontrará con la directora del FMI en Roma. Según confirmó la Casa Rosada, el presidente se reunirá con Kristalina Georgieva durante el próximo fin de semana en el marco de la cumbre del G20. El mandatario parte rumbo a Europa el jueves como parte de una gira que incluye la cumbre climática en Glasgow, Escocia. En Perú, el nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo sigue sin recibir aval parlamentario. El Congreso no trató el proyecto este lunes por el fallecimiento repentino de un legislador antes de la sesión. El debate fue reprogramado para este martes, en el que se tratará otorgarle o no un voto de confianza al gobierno de Castillo, que asumió hace apenas 3 meses.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional. Este es el cronograma de la 19ª fecha que comenzará a jugarse el próximo viernes 29 de octubre con el partido entre Racing y Defensa y Justicia a las 19 horas y las 21:15 Argentino Lanús. El sábado 30, 15:45 Arsenal Sarmiento de Junín, mismo horario para Platense Atlético Tucumán, 18 horas, 2 partidos, Banfield Vélez, Talleres de Córdoba Huracán, 20:15 Boca Gimnasia. El domingo 31 de octubre, 13:30 Unión Central, 15:45 San Lorenzo Godoy Cruz, 18 horas Newell's Independiente, 20:15 Estudiantes River. El lunes cerrará la 19ª fecha, 19 horas Patronato Colón, 21:15 Central Córdoba de Santiago del Estero Aldo Civil. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Clorinda, provincia de Formosa, la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 89% y el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 75% y el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública. En todo el país.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Somos alguien que...
tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano.
Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de estas cosas bellas que tiene.
El Divo de Juárez, ella, la española más mexicana, la reina de las rancheras, momento sensible en el Diario Nacional, de la mano de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, con el destino.
¡Qué dupla, mamita querida, ¡Qué dupla! Juan Gabriel, el enorme Juan Gabriel, y ella, bueno, sí, la diva, Rocío Dúrcal, comenzando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, por la radio pública hasta las 6 de la mañana en vivo y en directo a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. 4:09 de la mañana, recordando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 18 grados, 7 décimas, 75% la humedad, esperamos una máxima de 33 grados hoy con cielo despejado, y aquí en La Plata y zonas aledañas con cielo despejado tenemos 15 grados 4 décimas de temperatura y 84% de humedad.
Bueno, vamos con algunos temas del día a las 4:09, pero antes recordamos el chat nacional y la línea de mensajes, Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp para los que se van sumando, y la línea nacional, recuerden, allí recibimos mensajes grabados, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Recordando que en esta jornada el presidente de la República visitará dos empresas que invierten para expandir su producción, el jefe de Estado Alberto Fernández recorrerá en Avellaneda la planta de microenvases, una pequeña y mediana empresa con 20 años de trayectoria en la producción de insumos en cartón corrugado, y luego visitará las instalaciones de Durax Cristalux, una cooperativa de trabajadores líder en la fabricación de vajillas y envases de vidrio. Esta es la actividad que mantendrá el presidente en la jornada del martes, donde visitará dos empresas que invierten para expandir su producción. Otro de los títulos tiene que ver con declaraciones de Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, sobre el plan de precios, donde le contestó a la oposición señalando que siempre se paran los integrantes de la oposición del lado de los CEOs y no de los argentinos. El ministro de Desarrollo Social se refirió a los rechazos a la resolución de la Secretaría de Comercio Interior de parte de los principales referentes de la oposición, como Diego Santilli y María Eugenia Vidal, que son candidatos a diputados nacionales por la provincia y la capital federal, y el jefe de gobierno porteño, el cínico de Horacio Rodríguez Larreta. Parte de la oposición se para del lado de los CEOs y no de los argentinos, dijo Zabaleta en declaraciones formuladas a una radio porteña online al referirse a los rechazos a la resolución de la Secretaría de Comercio Interior de parte de los principales referentes opositores. A propósito de los referentes opositores, parece que hubo un mal paso, como siempre, de la impresentable Patricia Bullrich en La Pampa. La acusaron de promover el odio racial y de lesionar la democracia. Como parte de su intensa campaña para posicionarse a nivel nacional, la presidenta del PRO, la impresentable de Patricia Bullrich, viajó a La Pampa. Su presencia fue repudiada por organismos de derechos humanos y otras organizaciones pampeanas que recordaron su rol como ministra de Seguridad y su responsabilidad directa en los asesinatos de Rafael Nahuel y en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. A pesar de que actualmente no es candidata, Bullrich está recorriendo el país respaldando a los candidatos locales y de paso posicionándose como candidata para 2023. En esa línea fue a apoyar a Daniel Cronenberg y a Martín Maquieira en La Pampa, con la idea que repitan el resultado de las PASO, donde el peronismo fue sorpresivamente derrotado en la provincia. No obstante, no todas fueron rosas para la exministra. La Asociación Pampeana de Escritores, la Asociación Coral de La Pampa y el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos y el Desayunador de Villa Germinal dieron a conocer en las últimas horas un comunicado titulado Repudio a la prepotencia antidemocrática de Patricia Bullrich. Allí acusaron a la dirigente de ser la vocera más activa y virulenta de la derecha, con mentiras y tergiversaciones que lesionan la democracia. Manifestamos nuestro repudio a la figura de Bullrich, quien para el campo popular es sinónimo de un código represivo, promotora del odio racial contra la nación mapuche y su criminalización en la Patagonia, expresaron. No olvidamos la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel por la espalda, la represión en el Congreso a la clase trabajadora. Bullrich, Stasser, gatillo fácil, represión, xenofobia, Bullrich es Chocobar, Bullrich es el envío de armas ilegales a la dictadura genocida boliviana. No podemos guardar silencio por la memoria de los compañeros y compañeras desaparecidas, por los años de lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y por la persecución, censura, tortura a los y las artistas de nuestra provincia en la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, comunicacional, genocida, remarcaron las distintas organizaciones que repudiaron la presencia de Bullrich en la provincia. No la pasó nada bien la impresentable antidemocrática de Patricia Bullrich. Otro de los títulos es que la TV pública celebró la creación de un innovador código de ética. Estamos hablando de medios públicos, algo muy importante. En el marco del 70 aniversario de la creación del canal estatal y tras 6 meses de trabajo colectivo que incluyeron más de 20 mesas de debate libre, plural y abierto con participantes del campo académico, sindical, cultural y profesional, el directorio aprobó por unanimidad el código de ética. El código es innovador en múltiples aspectos y ha sido celebrado por universidades nacionales y organizaciones internacionales por su creación colectiva, la participación de las audiencias y la creación de un observatorio primero en su tipo que contará con la representación del directorio, trabajadores y audiencias para comenzar a poner en práctica los acuerdos sobre coberturas responsables de genocidios, compromiso activo con la búsqueda de identidad de hijos e hijas desaparecidas, violencia institucional, lucha contra las fake news, contra la falsa información y la pandemia, así como uso responsable de redes, reconocimiento de derechos digitales y derecho de rectificación y respuesta a todos aspectos hasta aquí inéditos en cuanto a su operatividad, explicó Cintia Ottaviano, directora de Radio y Televisión Argentina. 4:15 a.m. 4:15 a.m. Vamos ya con el deporte y la presencia del hombre de Pasión Nacional, un tipo que la sabe lunga de fútbol, y con toda la información de la jornada futbolística que pasó. Le damos la bienvenida a Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, en nuestro diario. Hola, Eladio.
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, finalizó la 18ª fecha del campeonato de Primera División y River saca más diferencia. Le ganó sin ningún inconveniente a Argentinos, por lo menos lo que significó tanto en el marcador como en el juego. River fue mucho más, lo aplastó al equipo de la Paternal, le ganó 3-0 con un golazo de Zuculini y 2 lindos goles por las jugadas previas de Julián Álvarez y de Brian Romero con 2 minutos de diferencia. River imparable, la verdad que con una tremenda exhibición futbolística ante Argentinos, está yendo camino al título, más allá que todavía faltan 7 fechas para que termine el certamen. Lo cierto es que River derrotó por 3-0 a Argentinos y se encamina en su marcha hacia el título. Además, los resultados lo favorecen porque antes Lanús empató con Talleres de Córdoba 3-3, ganaba el equipo cordobés 3-0, sin embargo, lo empató el conjunto de Lanús en un partidazo en la Fortaleza Granate. Sarmiento derrotó a Ñuves 2-1, que está en picada libre. Aldo Civi volvió a ganar de local, esta vez derrotó a Arsenal 2-1. Atlético Tucumán empató con Patronato 2-2. E Independiente le ganó 1-0 con un golazo de Brian el Chaqueño Martínez a Unión por un tanto contra cero. Con estos resultados, River 42 puntos, Talleres de Córdoba 33, le lleva 9 puntos el primero al segundo, Vélez Lanús 31, Boca quedó en la quinta ubicación con 30 puntos, Colón 29, Defensa y Justicia 28, el mismo puntaje para Huracán e Independiente, las principales posiciones. La próxima fecha del campeonato de Primera División tendrá estos compromisos a jugarse el próximo fin de semana, que lógicamente tendrá, para empezar, el partido que van a jugar el próximo viernes, Racing, Defensa y Justicia, y luego Argentinos, Lanús. El sábado, 5 partidos, Arsenal, Sarmiento de Junín, Platense, Atlético Tucumán, Banfield, Vélez, Talleres, Huracán, en el mismo horario que Banfield, Vélez a las 18 y a las 20:15, Boca, Gimnasia, La Plata. El domingo, el último día de octubre, 13:30, Unión Central, luego San Lorenzo, Godoy Cruz, más tarde Newell's, Independiente, y a las 20:15 en La Plata, Estudiantes ante el puntero River. Y el lunes que viene se cierra esta fecha número 19 con 2 partidos, Patronato Colón y Central Córdoba de Santiago del Estero, el Ferroviario ante Aldo Civi. Con respecto a los lesionados en Boca, se confirmó desgarro en Campuzano, luxación de hombro de Baigan, al menos un mes afuera de las canchas, aunque el cuerpo médico de Boca lo quiere operar, el jugador no quiere operarse, quiere tratamiento kinesiológico, así que veremos cómo continúa este tema. Y además, tiene una sobrecarga muscular Marcos Rojo y está descartado para el partido ante Gimnasia. Boca preserva jugadores para enfrentar a Argentinos el miércoles de la semana próxima en una de las semifinales de la Copa Argentina. Julio Falcioni no pudo dirigir el partido de Independiente, producto de un cuadro gripal, los médicos le recomendaron guardar reposo. Por allí, lo más importante sobre la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del Millonario cuando termine su contrato a fin de año, se mostró molesto el técnico de River cuando le volvieron a consultar sobre qué va a hacer después de diciembre y dijo que está enfocado en que el equipo vaya hacia adelante y que logre el título. Veremos qué pasa con el correr de las semanas. Esto es lo más importante, la tapa de este lunes es el triunfo de River que se encamina hacia el título sacándole 9 puntos de ventaja al segundo. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día.
Gracias, querido Levi Arregui, hombre de Pasión Nacional, que tengas un gran día. Nos reencontramos mañana a la madrugada. 4:20 ya de la mañana en toda la República Argentina. Vamos actualizando los datos aquí en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico a esta hora. 21.4, 21.4. Sigue haciendo calor, ¿eh? 21.4 la temperatura en Córdoba, 41 el porcentaje de humedad, presión 964 decimal 1, viento del sur ahora soplando a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 35 grados con cielo despejado para toda esta jornada de martes. Ya mañana se va a atenuar un poco el calor, pero vamos a tener una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires y La Plata, querida Sonia, contame.
Por aquí en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está algo nublado, actualizamos datos también, 20 grados la temperatura, la humedad 57%, y en La Plata tenemos unos cuantos grados menos, ¿eh? Con cielo ligeramente nublado, 14.4 la temperatura, la humedad 90%. Sí, señor, casi 6 grados menos que en la ciudad de Buenos Aires. Ayer teníamos unas décimas más. Bueno, así fluctúa el clima en esta región. Lo cierto es que esperamos, igual que en Capital, 33 grados de temperatura máxima para este martes con cielo despejado.
Bueno, una gran amplitud térmica en La Plata porque tenemos 14 ahora, ¿no? Así que bueno, mirá vos, puede llegar a 33. ¡Qué bárbaro! Bueno, tremendo, 14 grados, 6 grados menos que en Buenos Aires, ahí nomás. Y está muy cerca, no es que está a 700 kilómetros. Bueno, 422, a propósito del comportamiento del clima en distintas partes del país, recordamos que el temporal de viento en la Patagonia tuvo ráfagas de 150 kilómetros por hora desde las últimas horas del domingo. Estamos hablando del temporal de viento con ráfagas que causó destrozos, cortes de rutas y daños materiales en distintos puntos de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Habló el periodista Abel Paz con LRA 24 Radio Río Grande, Radio Nacional Río Grande.
Sí, les cuento que bueno, en el día de ayer domingo bueno, tuvimos una gran intensidad, no lo que tiene que ver al viento. Aquí en la zona patagónica, en la parte de Chubut, no solo aquí en Alto Río Senguer, sino también en Río Mayo, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Esquel, se vio afectada casi toda la provincia por este gran temporal de viento que sorprendió no a muchos, porque hace muchísimos años no había un temporal de esta gran magnitud. Que produjo daños materiales, más que nada. Sí, hace minutos acaba de hablar el director de Defensa Civil de la provincia, José Masay, que, bueno, bajó la intensidad del viento y, bueno, se pasó de la alerta roja a la alerta amarilla.
Bueno, ahí escuchamos al periodista Abel Paz en diálogo con Radio Nacional Río Grande, LRA 24. A propósito de las condiciones climáticas en Chubut particularmente, les comento que la alerta por los vientos continúa en naranja y Defensa Civil recomendó no viajar por las rutas. El gobierno, a través de la Dirección General de Defensa Civil, según el diario La Jornada de Chubut, recomendó a la población no realizar viajes largos por rutas nacionales y provinciales, teniendo en cuenta que rige la alerta naranja por viento, que alcanzarán velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 130 kilómetros. Así lo informó el responsable del área, José Masay, quien explicó que la alerta está vigente para casi la totalidad del territorio provincial desde horas de la madrugada de hoy hasta el mediodía. Después va a ir atenuando, aparentemente va a ir atenuando. Nadie debe viajar por rutas nacionales o provinciales, salvo que sea por razones de suma urgencia, que la gente se mantenga en sus domicilios, se traslade si es estrictamente necesario, completó el director de Defensa Civil de Chubut. Más temprano, Masay informó que nos acaban de dar el pronóstico para las próximas horas y el funcionario señaló que estos vientos se mantendrá durante toda la jornada de hoy hasta el mediodía. Así que bueno, se mantiene la alerta naranja por estos vientos que pueden alcanzar velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 130. Esto es hasta el mediodía. Después se verá qué pasa. Bueno, 4:25. Vamos a un resumen de todo lo ocurrido en las últimas horas en la provincia de Chubut con la palabra de Augusto Sánchez, el diálogo con LRA 9 Nacional Esquel. Decíamos rutas interrumpidas, techos volados y servicios cortados. En algún momento había alerta roja por estos fuertes vientos en esa zona de Chubut.
Ha habido ráfagas entre 60 y 80 kilómetros, según me informa la Defensa Civil Municipal. Pero bueno, se están cayendo ramas por todos lados. Las redes eléctricas también se han caído en varios lados, así que y obviamente no hay electricidad en toda esta zona, ¿no? Del noroeste de Chubut. No sé ustedes, pero acá no hay electricidad desde el mediodía. Sí, nosotros desde el municipio siempre hemos puesto a disposición los pocos vehículos que tenemos, y también tenemos un camión con balde que no es que ande muy bien, pero bueno, ponemos a disposición todos esos elementos porque seguramente cuando para el viento son muchos los lugares que van a tener que reparar, no solo en Lago Puelo, sino que yo tenía que ir a Esquel hoy a la tarde y bueno, claro, podía llegar hasta Puyén, pero ahí en la zona del hoyo se ven varias líneas eléctricas, están al borde de caer.
Sí, claro, sí.
Y nosotros tenemos la gente de Defensa Civil que está recorriendo, sacando ramas y recorriendo todo todos los pueblos, ¿no? Para ver que, digamos, que esté más allá de las ramas y los cortes de luz, sí. El resto, es cierto, se ve bastante tranquilo. Muy poca circulación, por suerte los vecinos se han quedado en las casas, así que eso ayuda, ¿no? Y la recomendación de Defensa Civil Provincial es que nadie salga.
Bueno, ahí escuchábamos justamente a Augusto Sánchez, en diálogo con Radio Nacional Esquel, el intendente Augusto Sánchez, dando cuenta de la situación en esa zona de la provincia de Chubut, con rutas interrumpidas, techos volados y servicios cortados, lo decía, en Lago Puelo estuvieron todo el día sin luz y sin agua, tal como lo detallara el intendente Augusto Sánchez. Otro intendente habló también sobre este temporal de viento que asoló a la provincia de Chubut. Se trata del jefe comunal de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dando cuenta que el viento generó unas 160 voladuras de techos en Comodoro Rivadavia. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Con mucha peligrosidad por las ráfagas que tuvimos durante casi todo el día, arriba de los 120 kilómetros por hora, y eso generó muchos peligros que fueron llevando a la ciudad a un momento en donde tuvimos que intentar pregonar que la gente no circule, y bueno, por suerte hemos sufrido solamente algunos daños materiales y no lamentamos ningún daño físico, ninguna víctima, que con la cantidad de cuestión de cosas que volaban, chapas, piedras, árboles que se caían, postes de luz, etcétera, podríamos haber tenido situaciones más graves, pero por suerte las pudimos afrontar bastante bien.
Bien, ahí está la palabra del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dando cuenta del desastre que ocurrió en Comodoro Rivadavia. También habló Sergio Santos, gerente del departamento eléctrico de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, informando que hubo hechos vandálicos mientras las cuadrillas intentaban restablecer el servicio eléctrico en la ciudad de Comodoro. Hubo robo de cables mientras se reparaba el tendido eléctrico. Sergio Santos, el diálogo que mantuvo con LU4 Nacional Patagonia.
Sí, la verdad que fue un trabajo descomunal lo que han llevado a cabo para poder restablecer el servicio en la mayor parte de la ciudad.
Bueno, ¿cuánto falta? Todavía hay 5 barrios que siguen sin energía, ¿no?
Sí, tenemos una zona en lo que sería kilómetro 4, ahí Divina Providencia, parte del centro, parte de La Loma, que ahí, bueno, eso tenemos una línea de media tensión fuera de servicio por un vandalismo que tuvimos en horas de la noche cuando estábamos tratando de restablecer el servicio. Ahí justamente estamos viendo la posibilidad de hacer un bypass y traspasar la carga hacia otro alimentador y aproximadamente en una hora y media poder restablecer el servicio.
Ahí está la palabra del gerente del Departamento Eléctrico de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro, Sergio Santos. Reitero, el alerta por los vientos continúa en naranja y Defensa Civil recomendó no viajar por las rutas. Se comunicó a la población desde el gobierno de Chubut no realizar viajes largos por rutas nacionales y provinciales. Extrema precaución, se está esperando para esta jornada una intensidad del viento de entre 60 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar hasta los 130 kilómetros. Hablan de un fenómeno de características de huracán. Bueno, este parte tiene vigencia hasta horas del mediodía. Muy bien. Así que alerta, extrema precaución y evitar en lo posible circular por las rutas. Seguimos con el Diario Nacional y ahora vamos a escuchar, cambiando ya de tema, a la titular de la Dirección de Salud Ambiental de Tucumán, Julieta Migliavacca, quien se refirió a la campaña para la prevención del dengue. Se hace foco en la prevención del dengue con el regreso de las altas temperaturas y en la importancia de la eliminación de los criaderos de recipientes que puedan contener agua. El diálogo de Migliavacca con LRA15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, nosotros seguimos trabajando en lo que es la campaña de prevención, porque desde salud la prevención se hace todo el año, y en este momento que empiezan las altas temperaturas y que van a empezar las lluvias, la intensificamos. La clave en la prevención del dengue es la eliminación de los criaderos, que eso significa eliminar cualquier recipiente que tenga o pueda contener agua de tanto adentro como afuera de la vivienda. Si estamos hablando de afuera de las viviendas o de cualquier establecimiento, ¿no? Tenemos que tapar los recipientes con agua, darlos vuelta. ¿Por qué? Porque la mosquita, que es la que pone el huevo, lo pone en un recipiente que una vez que se inunda, o sea, que ese huevo se llena de agua, pasa a la segunda fase el huevo, que es la fase de larva, luego a la de pupa y recién tenemos el mosquito adulto. Si yo este huevo no tengo cómo inundarlo con agua, o sea, no se inunda en ningún momento con agua, no pasa a la siguiente fase. Por eso es clave el que no haya recipientes con agua para que no tengamos mosquitos adultos. Estamos en una temporada de verano donde hay ya mucho mosquito, que debe pasar en sus casas, que estamos con mucha presencia de mosquito. Circulación de Aedes aegypti todavía hay muy poca, pero vamos a tener, porque tenemos un clima subtropical, que lo vamos a tener en cualquier momento.
Ahí está la palabra de la titular de la Dirección de Salud Ambiental, Julieta Migliavacca. Bueno, título del diario nacional: necesitamos una ley que diga que el alcohol no puede subirse al auto. Esto lo dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano, en diálogo con Panorama Nacional, explicando la importancia del proyecto de ley Alcohol Cero al Volante. Escuchamos.
Sí, en la reunión de la semana pasada se trató este tema. Yo pude exponer ahí los motivos por los que creemos que tiene que ser ley en la Argentina y encontré una recepción muy favorable por parte de los diputados. Esperemos que rápidamente esto pase por las comisiones donde tiene que pasar, se consiga dictamen y se avance. La verdad es que necesitamos en este país una ley que diga claramente a los conductores que el alcohol no puede subirse al auto. Estamos con estadísticas que nos marcan que uno de cada tres hospitalizados por siniestros viales tiene alcohol en sangre, tenemos un escenario de consumo creciente de alcohol en los jóvenes y tenemos también el dato de que la siniestralidad vial se cobra miles de vidas por año. Entonces, en este contexto no podemos seguir como hasta ahora, donde hay un límite confuso, porque depende del vehículo que se maneje, entre otras cosas. Es decir, hay un vínculo, hay un límite confuso de alcohol que hace que la gente especule y siempre sale mal el resultado.
Ahí está la palabra del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano. Necesitamos una ley que diga que el alcohol no puede subirse al auto. Es decir, va a haber tolerancia cero, esa es la idea. Tolerancia cero en las rutas nacionales. Cambiamos de tema, habló Juan Nobile del equipo argentino de antropología forense. Avanza la búsqueda de fosas clandestinas en campo militar San Pedro. Comenzaron las excavaciones en ese campo militar para localizar restos de desaparecidos y desaparecidas, víctimas de la última dictadura genocida. La palabra de Nobile con LRA 14, Nacional Santa Fe.
Es un campo que estamos abordando desde el año 2010, ¿no? Uh-huh. En el año 2010 comenzamos toda una serie de búsquedas vinculadas a denuncias que decían que en ese campo, en ese predio, que había sido un predio para entrenamientos militares, había fosas de inhumación clandestinas de víctimas de la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Bien, a partir de ahí, bueno, en el 2010 hicimos todo un sistema de prospección que nos permitió hallar una fosa de inhumación clandestina que contenía los restos de 8 compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Se pudieron identificar 6 cuerpos, sí, de esos 8. Y se siguió manteniendo la hipótesis de que posiblemente podría haber más inhumaciones clandestinas. Uh-huh. Es un campo muy complejo, es un campo que tiene cerca de 500 hectáreas que hay que prospectar. Y en esas 500 hectáreas que intercalan monte, campo sembrado con lagunas, tenemos que encontrar fosas de aproximadamente 3 metros por 2 metros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para este caso utilizamos a partir del mes de julio de este año un sistema que se llama sistema LIDAR. Ajá. El LIDAR es un sistema de protección aéreo que permite hacer un escaneo total del terreno, no te detecta directamente las fosas, sino sí. Lo que detecta son rasgos o alteraciones en el terreno que podrían llegar a corresponder a algún tipo de acción de excavación, ¿no?, en profundidad del terreno.
Ahí está la palabra de Juan Nobile del equipo argentino de Antropología Forense. 4:37 de la mañana. La temperatura en Córdoba, 21.4 en estos momentos, si te estás levantando a las 4.37, 41 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 35 grados para lo que resta de esta jornada, cielo despejado en este martes 26 de octubre del año 2021, cumpleaños número 64 de Radio Nacional Córdoba. Nos vamos a La Plata para escuchar a nuestra querida Sonia Ferraris.
Por aquí tenemos en la ciudad de las Diagonales un cielo ligeramente nublado, 14 grados, 4 décimas la temperatura, 90% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires 20 grados la temperatura, la humedad 57%, esperando una máxima de 33 en este martes con cielo totalmente despejado. Claudio, querido, quiero saludar muy especialmente a nuestro querido amigo Juan Sebastián Domínguez Andreu. Cruzamos el Atlántico, nos vamos a Lanzarote, allí está saludando, deseando buenos días y presentándonos a su guitarra nueva. Nos envía una foto, bueno, bellísima, por cierto, él es un aficionado, toca la guitarra, y según algunos videos que vi, que escuché, muy bien, así que felicitaciones y feliz estreno. Por aquí también, a través de nuestro WhatsApp, nos dicen: Sonia, Claudio, muy buena madrugada. Hoy me quiero sumar a este día tan especial para nuestra LRA 7 Radio Nacional Córdoba y la semana de festejos emocionales y culturales que se van a brindar en el hermoso auditorio que tiene nuestra radio. Les envío un fuerte abrazo para ambos. Gregorio desde Córdoba, Claudio.
Ah, bueno, Gregorio, te mandamos un abrazo grandote a propósito. Bien, Gregorio, ahí. Pues seguramente va a estar participando del auditorio. Bueno, hay una gran programación realmente de Radio Nacional Córdoba para toda esta semana. Concretamente hoy a las 19 van a estar conduciendo Emanuel Rodríguez, El Peroncho y Andrés López. Van a estar actuando Marcia y Luqui y Lore Jiménez. Lorena Jiménez, la hija de la Mona Jiménez. Enorme artista, Lore, enorme artista, danzarina. Dedicada también a la acrobacia. Yo te diría que es una artista enorme, pero también una artista circense. Es una tipa completa, completa artísticamente, culturalmente, la Lore Jiménez. Le mandamos un beso grande. Bueno, esta jornada, bueno, van a estar todos los conductores de los distintos programas que se van a emitir por Radio Nacional Córdoba, hoy 26 de octubre, día del cumpleaños número 64, a la hora 19, auditorio de Radio Nacional Córdoba, Santa Rosa, esquina General Paz. Te sigo escuchando, Sonia.
Un mensaje más por aquí. Claudio, María desde Rosario nos dice: muy buena madrugada, Sonia, Claudio, aquí sumándome, siendo parte de este diario que me informa y que además me regala bonitas canciones. Los abrazo a la distancia. Gracias entonces a María que nos escribió desde Rosario.
Bueno, vamos a ver con qué nos convida Sonia ahora en este momento.
Y bueno, vamos a seguir abordando nuestro momento sensible en esta parte de la madrugada, ahora con una de las voces insignia de España. Ay, Camilo VI llega por aquí con El viento a tu favor.
Okay. queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cómo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Jorge Álvarez, editor, productor discográfico, es uno de los impulsores de la cultura argentina más valiosos y sobre todo apoyando los años 60 y 70. La primera edición de Mafalda de Quino, libro de Manuel Puig, de Félix Luna, música de Manal y el primer disco de Sui Generis. El primer productor de Charlie García y Nieto Mestre es Jorge Álvarez. Vida es un álbum que apareció en 1972 con un dúo acústico, en un momento donde el rock argentino estaba más encaminado hacia lo que se llamaba como movida progresiva. Y los acústicos que venían de la mano de León Gieco, Sui Generis, algo de Arcoíris, encontraron en Jorge Álvarez un gran aliado. Quizás porque una de esas canciones que quedaron para siempre. Quizás porque habla del antihéroe, habla de la persona que no tiene éxito y sin embargo define un final especial que en su momento todos hicimos propio. Sui Generis empezó a escribir canciones en primera persona y todos entendimos que hablábamos la misma lengua.
Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y
vida se corona de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos.
Miles escriben sobre Charlie García, leemos sobre Charlie García, hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bahía Blanca nos adherimos, Beba y Antonio Fittipaldi, que tengan un feliz cumpleaños para el presidente Kirchner y igualmente ustedes los cordobeses para Radio Claudia y de los de la ciudad de las Leonales, todos y todas las radios nacionales que son 50.
Buen día, Claudio. Bueno, Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, está minando la unión del Frente de Todos con sus divisiones. Yo creo que tiene que renunciar ya. Si no, Kicillof va a ser arrastrado por este personaje nefasto que hoy tiene el Frente de Todos. Ya se tiene que ir Berni de su función. Es un operador de la derecha.
Sonia, Claudio, el Frente para la Victoria, esta alegría para el país y todas las naciones debe comprender que el gobierno de Fernández y todo su equipo va a un camino seguro para la nación y para el pueblo, todos juntos al...
Buen día, Claudio, Sonia. Estoy esperando, entre las tantas noticias agradables, el cronograma de pagos de ANSES, como es costumbre. Muchas gracias. Los saludo a Miguel desde Rosario.
Ahí teníamos las voces de nuestros amigos, de nuestras amigas, a través del 0810-222-0870, Claudio, Beba y Antonio, desde Bahía Blanca, los amigos Fittipaldi, como siempre allí, incondicionales, con nuestro diario, a Iván de Córdoba, el beso más grande, a Miguel de Rosario, en un ratito, como es habitual, tenemos la info de ANSES, así que a estar atento. Muchísimas, muchísimas gracias por estos mensajes que tanto valoramos, que agradecemos, obviamente.
Absolutamente, un gran abrazo a todos los compañeros que se han comunicado con el Diario Nacional, con la radio pública. Ya vamos a hablar del tema del conflicto mapuche, porque Aníbal le salió a contestar hoy a, o mejor dicho ayer, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, le salió a contestar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Ya vamos a hablar del tema porque tenemos la palabra del Huerquen, Orlando Carriqueo, que dialogó con la radio pública sobre el conflicto mapuche. 4:51 de la mañana, etiquetado frontal de alimentos, tema que hoy se va a debatir en la Cámara de Diputados a partir de las 11 de hoy. La Cámara de Diputados vuelve a sesionar con presencialidad. realidad total tras la sesión frustrada a principio de mes, cuando la oposición se negó, la oposición salvaje de derecha, ¿no?, se negó a dar quórum. Los diputados regresan al recinto para tratar una veintena de proyectos acordados por el Frente de Todos y el interbloque de Juntos por el Cambio. Bueno, hoy se va a debatir finalmente la ley de etiquetado frontal de alimentos y de promoción ovina. La sesión es producto de una frágil tregua legislativa en medio de la campaña electoral para los comicios del 14 de noviembre, dice Página 12, que definirán la composición parlamentaria en la segunda parte del mandato del presidente Alberto Fernández, según Página 12. Bueno, el acuerdo se pactó en medio de intensas negociaciones tras la frustrada sesión del 5 de octubre, donde el interbloque macrista arrastró detrás de su estrategia a las bancadas opositoras del lavañismo y el cordobesismo, cuando no, dando la nota a Juan Schiaretti. Bueno, muy bien, seguimos con más producción periodística del Diario Nacional y otro título del Diario Nacional sobre la variante Delta. Sandra Tirado, la secretaria de Acceso a la Salud, señaló que la suba de casos de la variante Delta se da en una situación epidemiológica buena. El diálogo con la radio pública.
Bueno, por un lado decir de que era esperable que en algún momento empiece a circular la variante Delta, si bien lo que se hizo fue un control de fronteras importante para poder durante ese tiempo aumentar la cantidad de personas vacunadas y aumentar el porcentaje total de población vacunada, sabíamos que en algún momento la variante Delta iba a empezar a circular. Y una vez que empieza a circular en forma comunitaria, tiende a hacerse después predominante, es decir, a ser la variante que más circula entre las variantes que tenemos ya en el país. Así que si bien nosotros estamos con este aumento de casos, sobre todo en algunos lugares como es Cava, como es AMBA, estamos en una situación también de muy pocos casos diarios, o sea que también este aumento se da en una situación epidemiológica que es buena, digamos. O sea, tenemos unos casos muy, muy bajos que son, tenemos que ir a mayo del año pasado para decir la misma cantidad de casos que tenemos actualmente. Pero por otro lado, sí sabemos que es una variante que tiene una transmisión alta, que es muy contagiosa y que, como bien decía el doctor Khan, es fundamental seguir manteniendo todo lo que tiene que ver con el cuidado que evita la transmisión del virus. Bueno, todo acá tenemos dos cosas. Por un lado, la transmisión del virus y por otro lado, tener la enfermedad y tener formas graves de la enfermedad. Las vacunas previenen, sobre todo, tener formas graves de la enfermedad y la mortalidad por la enfermedad. Pero la transmisión puede seguir estando y, de hecho, sigue estando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir la transmisión del virus? Con el uso de barbijos, con la distancia social, con el lavado de manos frecuente. Entonces, esas medidas de cuidado tienen que seguir porque la transmisión del virus está y esta variante es muy contagiosa.
La palabra de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, en diálogo con la radio pública, hablando sobre la suba de casos de la variante Delta. Pero la pandemia no terminó. Hay un lento incremento de casos de COVID, advirtió el médico e integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva, Jorge Cohen, en diálogo con LRA 5, Radio Nacional Rosario. Además, Cohen acusó al candidato a diputado nacional, Javier Milei, de atentar contra los cuidados colectivos. Escuchamos a Cohen.
La diferencia con la épocas anteriores que tenemos un altísimo porcentaje de la población vacunada y que estamos vacunando a buen ritmo adolescentes y menores. Y eso frente al peligro de la variante Delta es una ventaja, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, en Inglaterra, donde tienen una situación de 50.000 casos por día como consecuencia de no haber vacunado adolescentes y menores. Entonces, la situación es para preocuparse desde el punto de vista de la dimensión sanitaria. Estamos en una buena situación y en las otras dos dimensiones la situación es preocupante. Como lo he señalado en el último boletín de la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva, desde el punto de vista de las dimensiones económicas productivas y la dimensión ideológica, política y cultural que tiene la pandemia, lo más preocupante para nosotros es la que yo denomino la cepa Milei, que ha atentado contra los cuidados colectivos, que ha, digamos, que ha hecho esas manifestaciones, Monumento a la Bandera, donde todo tipo de terraplanistas se encontraron, anticientíficos, boicoteando la política de cuidado colectivo, y hoy es un peligro latente, no tanto como o más peligroso que la variante Delta que está en la frontera.
La palabra del médico Jorge Cohen. Seguimos con el tema del coronavirus. Habló el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos, donde aumentaron los hisopados en la capital entrerriana y no hay pacientes internados de COVID. El diálogo de Guillermo Grieve con LT14 Nacional Paraná.
Yo no estoy de acuerdo, y ustedes lo saben, y he hablado con ustedes y con los otros medios, de la apertura que se ha dado, porque yo considero que si la curva de la cepa Delta, como variable más importante, 6 veces más transmisible y 4 veces más invasiva, fue de 3 meses, tanto en Londres como en Nueva York, para saber cómo se comportaría. Si tuvimos los primeros casos la primera semana de septiembre, yo creo que es prudente esperar hasta la primera o segunda semana de diciembre, y por lo tanto esta apertura no estoy de acuerdo, ya lo saben, y yo creo que deberíamos preservar las medidas por lo menos hasta las fiestas, porque hemos tenido un descenso, pero podría llegar a haber un indicio de tercera ola, y esto estoy hablando de todas las medidas, no, independientemente de las canchas de fútbol, los boliches. Yo estuve a la madrugada porque tuve que viajar en un colectivo y a las 2 de la mañana había boliches enfrente de la terminal, absolutamente sin ninguna medida y con obviamente todo lleno, 200, 250 personas. Y todavía yo creo que estamos en un periodo para que no estemos en ese periodo mientras no haya riesgo de transmisibilidad.
Ahí está la palabra de Guillermo Grieve, jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín de la capital provincial, donde comentó que en Paraná aumentaron los hisopados. Se refirió a la continuidad de la situación epidemiológica en Paraná, informando que crecieron esos hisopados, pero no hay pacientes internados. 4:59 en toda la República Argentina, 21 grados 4, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 35 grados. En un ratito vamos a hablar de un hecho muy lamentable que ocurrió en La Plata, justamente, donde personas oriundas de Corrientes estaban reducidas a la servidumbre en una quinta de la ciudad de La Plata. Rescataron a 12 personas, Ya vamos a comentar, vamos a hacer mención de este título. 5 de la mañana en toda la República Argentina, momento de información, de síntesis informativa en la radio pública, en la voz de Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. Diputados retoma la presencialidad plena con una mega sesión que incluye el proyecto de ley de etiquetado. Esa es una de las más de 20 iniciativas que analizará la Cámara Baja este martes. Es la primera vez que delibera con todos sus legisladores en el recinto desde febrero de 2020.
Internacionales.
Nueva Zelanda impone vacunación obligatoria para el personal de gastronomía, gimnasios y peluquerías, entre otros rubros. Según fuentes oficiales, la medida alcanzará al 40% de la fuerza laboral del país oceánico. El gobierno neozelandés explicó que deberán inmunizarse todos aquellos que trabajen en negocios en donde se exija a los clientes vacunación completa contra el coronavirus para ingresar.
Deportes. Hablamos de fútbol femenino, hablamos de la selección argentina que se prepara de cara a su segundo amistoso en la República de México. Luego de perder por goleada contra la selección azteca, el combinado nacional realizó un nuevo entrenamiento en Guadalajara y reconoció el estadio Akron. Hoy, desde las 20:50, con transmisión de Deporte B, se enfrentará con Chivas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la temperatura es de 6 grados 8 décimas, la humedad 73% y el cielo está cubierto con lluvia débil. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la temperatura es de 20 grados, la humedad 57% y el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Si te digo...
Un recuerdo de nuestra música para abrir la hora en el Diario Nacional. Miguel Mateos, desde su álbum Rocas Vivas, año 1985, para Perdiendo el Control.
Perdiendo el control. Nosotros vamos perdiendo los minutos porque se nos está yendo el Diario Nacional. Increíblemente ya estamos en la tercera hora de este martes 26 de octubre del año 2021, semana 43, cumpleaños de Radio Nacional Córdoba, 64 añitos, feliz cumpleaños a Radio Nacional Córdoba y a todos los compañeros y compañeras que integran la plantilla de la radio y a su directora María Elena Troncoso. 5:09 de la mañana en toda la República, le damos la bienvenida, Sonia, como hacemos siempre,
a los de las 5, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, levántate, levántate, dale, dale, que hace calor, que te vas a quedar en la cama. Vamos, vamos, sacate, sacate la sábana, vamos, 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 que no hizo tanto frío, dale, dale, dale. Yo sé que estás ahí todo medio, medio melosón. O melosona, por favor, levántate que tenés que ir a laburar, tenés que ir a estudiar, preparar las cosas para la casa. Vamos, andate al lavatorio, mojate la cabeza. Hoy es un día ideal con el calor que hace, por lo menos aquí en Córdoba. En Buenos Aires un poquito menos, pero dale, levántate que son las 5:10 de la mañana. Buen día, buen día, buen día. En toda la República Argentina, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia Ferraris.
El cielo está algo nublado en Capital Federal, Claudio querido, 20 grados la temperatura, la humedad 57%, se espera una máxima de 33 grados con cielo despejado, y aquí en La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado con 14 grados 4 décimas de temperatura y 90% de humedad.
21.4 la temperatura en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 5:11, 41 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 35, cielo despejado durante toda esta jornada de martes, 26 de octubre del 2021. Como hacemos habitualmente también en esta secuencia, en este momento, a esta hora ofrecemos el calendario de pago correspondiente a este día, 26 de octubre del 2021, Sonia.
Hoy se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y haberes superiores a 29.135 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 4 y 5 en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES estará acompañando con el pago del programa alimentar a titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 6 y 7. Y de la mano del programa alimentario PAMI, hoy se paga el monto equivalente al bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y 3 y haberes superiores a 29.135 pesos.
Perfecto, mi querida Sonia, perfecto, perfecto. 5:13 de la mañana, bueno, momentos de títulos en el Diario Nacional, pero antes de los títulos vamos a ir a los deportes con la información del ascenso. El hombre de Pasión Nacional, otro hombre de Pasión Nacional, co-conductor de las emisiones de Pasión Nacional que van de lunes a jueves entre las 21 y las 23, y me refiero a Daniel Cascioli. Bienvenido, Daniel, en el aire, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Arrancamos con el Diario del Ascenso, lo más importante que pasó en estas horas del día de ayer, del día lunes, en donde en Córdoba, Instituto y Brown de Adrogué empataron 2-2, donde Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Ristra 2-0, pero este no fue lo más importante de Estudiantes de Río Cuarto. Lo más trascendente tuvo que ver con lo que puede ser el futuro de Estudiantes de Río Cuarto. El equipo que tiene la intención de llevar a Daniel Pasarela como entrenador para la próxima temporada. El presidente de Estudiantes de Río Cuarto, dueño de una cadena de frigoríficos, Cecilio Dadati, de gran poder económico, analizaría la posibilidad de contratar a Pasarela como entrenador de River. Un Pasarela que quiere volver a dirigir a los 68 años, que nadie piensa en Argentina en darle la oportunidad, más allá que fue un gran entrenador, su paso como presidente de River lo dejó bastante manchado, pero Estudiantes de Río Cuarto, su presidente muy hincha de San Lorenzo, que contratara en su momento a el Tony Ortigosa en un muy buen dinero en dólares, podría darle la oportunidad a Daniel Pasarela. Mientras tanto, por la noche de ayer, Temple derrotó a Belgrano 3-2 y Belgrano va perdiendo aire y camino en el sueño de volver a Primera División, por lo menos en forma de obtención de su zona. Tendrá que hacerlo a esta altura en el reducido, si es que clasifica. Por la D también hubo fútbol, 4 partidos, Cambaceres y Lugano empataron 2-2, Argentino Rosario le ganó a Deportivo Paraguayo 2-1, de visitante Juventud Unida le ganó a Centro Español en cancha de Ituzaingó 2-0, y Central Ballester y Muñiz empataron 0-0. Y hoy martes, Claudio, también hay ascenso. ¿Por qué? Hay fútbol todos los días en este país. Partido muy trascendente, el que se va a vivir en el día de hoy, y que es el partido que va a dar la televisación, en donde Ferrocarril Oeste, en condición de local, recibirá a las 21:10 nada menos que a San Telmo. Resultado muy importante para Ferro, que desde que están Orsi y Gómez, ha crecido mucho en la tabla de posiciones. Y por la C, en Devoto, la Madrid, que debió haber jugado el fin de semana, se pasó para el lunes y finalmente para hoy martes, por compromisos en la sede social de la Madrid que impedían disputar el partido, de esta tarde martes frente al Sportivo Italiano que dirige Fito de la Pica. Esto es lo más importante en materia de ascenso para estas horas, Claudio. Nos reencontramos mañana a la mañana.
Dale, Daniel, querido, dale, dale. Nos reencontramos mañana. Te mando un abrazo grande, que tengas una gran jornada de martes. 5:16 de la mañana, Dalila. Actualizando datos del tiempo en la ciudad de Córdoba, 21.2 ahora, 21.2, no bajó mucho, 21.2, humedad 42%, 964 decimal 1, la presión, viento del oeste, ahora 3 kilómetros, roto del sur al oeste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima estimada para hoy, dice 36 grados, atento, ha cambiado la perspectiva, ahora un grado más, 36 grados de máxima se anuncia para hoy en Córdoba, con cielo totalmente despejado en la jornada de este martes 26 de octubre. Actualizamos Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Sí, Claudio, por supuesto. Cielo algo nublado en Capital Federal, 18 grados 8 décimas en la temperatura. Mirá, ha descendido con respecto a la hora anterior, 66 el porcentaje de la humedad, 1.9.2 hectopascales la presión, y el viento que proviene del noroeste a 5 kilómetros en la hora. Aquí en La Plata subió un gradito, 15.4 la temperatura, 90% la humedad, y esperamos una máxima de 33 grados con cielo despejado.
Muchas gracias, querida Sonia. Algunos de los temas, recordamos que Alberto Fernández se reunirá con Cristalina Georgieva en Roma. El presidente tendrá una reunión con la titular del FMI durante la cumbre del G20 en la capital italiana. También se verá con la canciller alemana, con la cancillera alemana Angela Merkel, y con Ursula Gertrude von der Leyen. El presidente Alberto Fernández tendrá una intensa actividad en Roma la semana que viene, pues va más allá de la agenda del G20, mantendrá varios encuentros bilaterales. Ya está confirmado que en Roma se encontrará, se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Cristalina Georgieva, la cancillera de Alemania Angela Merkel y la presidenta de la Comisión Europea Ursula Gertrude von der Leyen. El encuentro con Georgieva estará centrado en las negociaciones que mantiene Argentina con el organismo multilateral por un nuevo programa, acuerdo que, como indica tanto tanto, el presidente, como su ministro de Economía, Martín Guzmán, está condicionado a que el fondo logre reducir los sobrecargos que cobra por excederse en la cuota del préstamo. A propósito del presidente, visitará hoy, a partir de las 11, dos empresas industriales ubicadas en el municipio bonaerense de Avellaneda, que están en proceso de expansión de su producción, informaron fuentes oficiales. El jefe de Estado recorrerá la planta de microenvases, una pequeña y mediana empresa con 20 años de trayectoria en la producción de insumos en cartón corrugado. Allí se pondrá en funcionamiento una nueva máquina, se requirió una inversión de $200,000 y que fue financiada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior, VICE, a través del Fondo de Garantías de Buenos Aires. Además, Alberto visitará las instalaciones de Durax Cristalux, una cooperativa de trabajo líder en la fabricación de vajillas y envases de vidrio, con 100 años de trayectoria nacional y presencia internacional. Esta cooperativa de trabajadores se encuentra en pleno proceso de expansión de su producción mediante la construcción de un nuevo horno de 90 toneladas de extracción diaria. Otro de los títulos, las declaraciones de Martín Guzmán: ni el mercado anticipa una devaluación a fin de año. El ministro de Economía remarcó que no va a haber ningún salto devaluatorio y responsabilizó a los que quieren generar incertidumbre. Lo comentaba hoy en el Diario Nacional, lo iba a mencionar, porque me parece una noticia tremenda, horrible, que sucedan estas cosas en la Argentina, cosas del siglo XIX, ¿no? Un grupo de 12 personas, es un hecho terrible, un hecho realmente vergonzoso. Un grupo de 12 personas oriundas de la provincia de Corrientes fueron rescatadas en una quinta ubicada en 468 entre Ruta 36 y Ruta 2 en el partido de La Plata, y la justicia investiga si estaban reducidas a la servidumbre para realizar trabajo esclavo, revelaron fuentes oficiales. Las personas provenientes de la ciudad de Goya, Corrientes, según la denuncia que efectuaron, estaban atrapadas realizando trabajos forzados en un campo, trabajando más de 12 horas y tras la intervención policial fueron liberadas. La situación quedó al descubierto tras recibir una llamada de emergencia al 911, por lo que de inmediato acudieron las fuerzas policiales, que rescataron a las 12 personas que, según relataron en la denuncia, habían llegado a La Plata contactados por un ciudadano de Goya y con promesas de ofertas laborales. Qué terrible, ¿eh? Que se vivan situaciones así arcaicas, decimonónicas, no se pueden admitir en estos tiempos. Las personas arribaron a La Plata en dos grupos de 7 y 5 trabajadores, y en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, los aguardaba una persona que los trasladó en una camioneta hacia la quinta, donde al llegar se les quitó los documentos personales, además de los celulares, y se los hacía trabajar más de 12 horas por día en una plantación hortícola. Las personas fueron rescatadas tras la intervención policial y ya se encuentran de regreso a la ciudad de Goya, indicaron las fuentes informativas. Decía, ley de etiquetado frontal de alimentos, el debate en diputados que vuelve a sesionar con presencialidad total será a partir de las 11 de este martes. Otro de los títulos tiene que ver con el congelamiento de precios. Feletti coordinó con las provincias y los consumidores garantizar el acuerdo de precios. El secretario de Comercio Interior, acompañado por la subsecretaria Débora Giorgi, se juntó con autoridades provinciales y asociaciones de consumidores en el marco de la campaña para sostener el cumplimiento de la resolución de precios hasta el 7 de enero. A propósito del congelamiento, habló el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien le contestó a la oposición, bueno, le contestó puntualmente a cuestionamientos opositores al congelamiento de precios, y dijo Zabaleta: se paran del lado de los CEOs y no de los argentinos. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirmó que parte de la oposición se para del lado de los CEOs y no de los argentinos, en respuesta a cuestionamientos de los candidatos a diputados de Juntos por el Odio, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, y del jefe de gobierno porteño, el cínico de Horacio Rodríguez Larreta, respecto al programa de precios de unos 1.400 productos de consumo masivo dispuestos por el gobierno nacional. Entre hoy y el miércoles están llegando más de 400.000 vacunas monodosis de CanSino. Las dosis permitirán aumentar la cobertura en poblaciones de difícil acceso. Con estos envíos, la Argentina alcanzará casi 85 millones de unidades recibidas desde el inicio del plan de vacunación, de las cuales 1.014.000 serán de ese laboratorio chino. Títulos del diario Nacional, habló Hugo Yasky también sobre el congelamiento de precios. Los que se benefician con los aumentos son un puñado de personas. Escuchamos a Yasky.
No la tenemos que ver desde la tribuna, no tenemos que mirar desde la tribuna, desde el balcón, lo que está pasando entre el gobierno y los formadores de precios, porque esta es una pulseada donde los intereses que se afectan directamente son los de la inmensa mayoría de los argentinos, porque los que se benefician con estos aumentos son un puñado de personas que pertenecen a esos oligopolios, y los que se perjudican son millones, todos los que después tienen que pagar con la desvalorización de su salario esta política que claramente tiene algunos sujetos sociales que la llevan adelante y que son sectores empresarios, que además de ser muy poderosos, que además de ser oligopólicos, tienen la cualidad de tener una manifiesta hostilidad hacia las políticas que representan frente a todos. Por eso creemos que los sindicatos nos tenemos que involucrar.
Ahí estaba la palabra del secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky, refiriéndose al tema del congelamiento de precios. Pasamos a otro de los títulos del diario Nacional con las palabras del Huerquen del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, quien explicó sintéticamente el conflicto territorial en la Cuesta del Ternero en Bolsón. La comunidad Kenkemtreu reivindicó un territorio que pertenece al Estado Provincial y se encuentra sitiado hace 30 días por la policía de Río Negro. Están sin ingreso de alimentos, abrigos, sin mesa de diálogo. Lo que sucede es que hay intereses inmobiliarios sobre esa tierra. Hay intereses inmobiliarios sobre esas tierras, dijo el Huerquen Orlando Carriqueo. Además agregó: el discurso del terrorismo nos lleva al terrorismo de Estado. El diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Hacen denuncias en conferencia de prensa con un panfleto, con lo cual me parece que al mismo tiempo se incurre en una responsabilidad política, porque se llama el odio racial. Claro. Y se actúa con de manera muy equivocada. Me parece que para acusar primero hay que dilucidar lo que pasó. Nosotros repudiamos los incendios, los atentados que eventualmente han ocurrido, pero que exigimos que el Estado se responsabilice de su función y esclarezca los hechos, y a partir de ahí haga la acusación.
Claro, no hubo esclarecimiento, no hay investigación.
No hay investigación, hay cámaras, hay un montón de situaciones que tienen que dilucidar cuál es la responsabilidad, porque hay muchos intereses, y no sería la primera vez que se quema algo, ¿no? Yo quiero recordarle que en el Bolsón se han quemado la biblioteca popular de una comunidad, que se ha quemado un centro comunitario de Machinogado donde se reunían las asambleas en favor del agua, que se oponían a la incorporación de los negocios inmobiliarios en la Pampa de Luden. Bueno, un montón de situaciones que hacen pensar que hay grupos de tarea trabajando para los intereses que están detrás de las tierras, fundamentalmente, ¿no?
Ahí está la palabra de Orlando Carriqueo Huerquen del Parlamento Mapuche Tehuelche, explicando sintéticamente el conflicto territorial en la Cuesta del Ternero, en el Bolsón. A propósito de este tema, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, remarcó la presencia de fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad aeroportuaria en la zona cordillerana de Río Negro, donde se produjeron distintos ataques incendiarios, y afirmó que será la justicia la encargada de delimitar responsabilidades, aunque descartó totalmente que se traten de acciones terroristas. El presidente habló con la gobernadora Carreras y tuvo una charla muy buena y me satisfizo la felicitación que hizo la gobernadora a la gendarmería, indicó el funcionario al hablarle a la prensa. Tenemos el escuadrón 34 y 35 de gendarmería, tenemos a la Policía Federal, también a la Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estamos todos en ese lugar con silencio, sin hacer demasiada bulla y mostrando todo lo que podemos, indicó el titular de la cartera de Seguridad Nacional. Al responder sobre lo afirmado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien había encuadrado lo ocurrido en la Patagonia como acciones terroristas, Aníbal Fernández opinó que si Berni dice esas cosas, yo no voy a abonarlas. Y agregó, al contrario, me parece una aberración que estemos hablando de cosas que no pasan ni por casualidad. Soy respetuoso del pueblo mapuche, que no es el que está detrás de este tema. Hay un grupo que no se sabe ni siquiera si son descendientes del pueblo mapuche y tienen que ser analizados, investigados y juzgados, argumentó el ministro. Pero le contestó a Berni y dijo, si Berni dice esas cosas, yo no voy a abonarlas, no voy a abonarlas. Al contrario, agregó, me parece una aberración lo que dijo Berni. 5:29 de la mañana en toda la República Argentina, y ahora por un ratito cambiamos de tema. Habló la concejala del Frente Grande de Zapala, Pilar Martínez. Este es el diálogo que mantuvo con la radio pública de aquella localidad y tienen que ver con las elecciones en la Defensoría del Pueblo de Zapala que se pasan para noviembre.
Esto es, por supuesto, que hay candidatos que nos representan mejor a título personal, incluso que los conocemos más que en detalle que a otros y que nos parecerían en primera impresión claramente el adecuado, pero como te digo, nosotros estamos acá para construir un consenso. Y yo evaluaba en función de lo que conocía de otros concejales, más cómo se venía dando la elección, que Oscar podía reunir los 8 votos, entonces empieza también a tallar una cuestión de responsabilidad institucional y la necesidad de construir un consenso. Porque la verdad que en muchos temas nos escuchamos, nos cansamos siempre de escuchar que hay que construir consensos, que hay que acordar, que hay que llegar a acuerdos, y la verdad que después en los hechos no lo hace todo el mundo. Entonces hay que correrse de algunas posiciones personales y caminar hacia un consenso. Por lo menos es lo que me mueve a mí en la votación en este cargo. Yo quiero que haya defensor o defensora del pueblo. Nosotros la hemos en gestión, nos tocó ponerla en marcha y la vamos a defender. Queremos la institucionalidad, representamos a la comunidad de Zapala y no tenemos menos que garantizarle su derecho a defensa con que esté ocupado ese cargo.
Radio Nacional Bariloche dialogó con el integrante del Centro Mapuche Barilochense, Horacio Antillanca, quien señaló que el municipio se ha declarado intercultural y eso implica compromiso.
En principio, y refiriéndome a esta reunión que tuvimos con la Comisión Legislativa, hemos sido escuchados, hemos conversado con los concejales. Ellos nos dijeron que iban a transmitir al resto de sus integrantes del Consejo Deliberante todo lo que habíamos charlado y que seguramente se iba a emitir una declaración respecto a la adhesión, a la prórroga de la ley de 2660. Eso es lo que ellos nos dijeron. Nosotros estamos realmente esperanzados en que así sea, porque insistimos con esto, el municipio se ha declarado municipio intercultural y ello implica en gran medida compromisos para con nuestros pueblos originarios. Nosotros consideramos que esta es una ley nacional que debe continuar su tarea de relevamiento territorial y en síntesis debería ya aprobarse lo más pronto posible, porque no se puede estar en esta situación de
incertidumbre,
de preocupación respecto a que se lleve a cabo o no. Hay muchas comunidades, por lo menos en la provincia de Río Negro, que tienen el relevamiento territorial, pero también hay muchas otras que aún todavía no lo tienen.
La palabra de Horacio Antillán, que integrante del Centro Mapuche de Bariloche. Nos vamos a la provincia de Salta. Habló Marcela Calermo de la comunidad de La Mora del pueblo Huichi de Tartagal. Las comunidades indígenas, recordemos, iniciaron su marcha el pasado 18 de octubre llegando a la capital de Salta. Participaron diferentes comunidades de Tartagal con una clara misión: dar a conocer los reclamos territoriales, falta de agua, acceso a la salud y viviendas. Solicitan al gobierno salteño soluciones urgentes. La palabra de Calermo en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Agua, salud y territorio es el pedido de los pueblos originarios de Salta. Las comunidades indígenas llegaron a la capital de Salta. La marcha inició el pasado lunes 18 desde diferentes comunidades y parajes de Tartagal, con una clara misión: dar a conocer los reclamos territoriales, la falta de agua, el acceso a la salud, la falta de viviendas, entre otras problemáticas que afectan el desarrollo de las comunidades. Solicitan al gobierno de la provincia soluciones urgentes. Al respecto, Marcela Calermo, dirigente de la comunidad La Mora del pueblo Huichí de Tartagal.
Nosotros salimos de Tartagal para Salta caminando. En total 150 con los niños. Todos somos pueblo Huichí, con distintas comunidades de Mosconi, Bayubián y parajes, que sería Corralito, Laguna Cuchuy y el Pajarito. En total tenemos 14 comunidades. Nosotros pedimos al gobierno, primeramente por el agua, viviendas, salud y el tema de trabajo. Necesitamos respuesta urgente porque las personas están muriendo. Hay mucha desnutrición, mucha deshidratación de los niños. Y el día lunes a la mañana vamos a tener la audiencia. Vamos a ir a mesa de diálogo, pero si no se llega a cumplir lo que nosotros estamos pidiendo, vamos a volver, pero más todavía.
Informó Elisa del Carmen Centeno, área de pueblos indígenas.
5:35 de la mañana en toda la República Argentina, la diputada nacional por el Frente de Todos, Soledad Martínez, de Neuquén, reflexionó sobre el reclamo por la emergencia educativa que tiene más de un centenar de escuelas cerradas en esa provincia. El diálogo de Soledad Martínez, diputada por el Frente de Todos, con Radio Nacional Chosmalal.
En la última sesión, la diputada Leticia Esteves presentó un proyecto, un pedido de declaración de emergencia educativa, una ley que declara emergencia educativa. El año pasado ya habíamos discutido esos proyectos, habíamos presentado desde nuestro bloque y acompañado otros, como en este caso. Y como nosotros en la legislatura todos los días tenemos que lograr o forzar el tratamiento de temas de interés de los neuquinos y las neuquinas, porque el oficialismo en la legislatura no se dispone a discutir estos temas serios, se presentó este proyecto con un periodo de preferencia, que eso implica ponerle ficha al tratamiento del proyecto de ley, y no tuvimos éxito, como nos ha pasado en todo este año casi dos que llevamos de gestiones en la legislatura. El oficialismo en el MPN de la legislatura no quiere discutir seriamente los temas de educación. El orden del día de la Comisión de Educación, semana a semana, está llena de temas que, por supuesto, no son menos importantes, porque a sus colectivos les resultan útiles e importantes, pero son declaraciones de interés, son expresiones de voluntad política que en ningún caso contribuyen a resolver un problema que está extendido en toda la provincia. En todas las localidades hoy hay escuelas que están funcionando por partes o que directamente no están funcionando. Aún con escuelas en condiciones, no se puede asistir. La provincia tiene que tomar una decisión respecto de qué lugar le va a dar en el presupuesto que está pronto a recibirse y en sus prioridades políticas a la educación. Y en nuestra lectura hace muchos años que no tiene el que se merece.
La palabra de Soledad Martínez, diputada del Frente de Todos de Neuquén, hablando sobre la situación educativa en la provincia de Neuquén, donde hay más de un centenar de escuelas cerradas. Hablamos ahora específicamente de política. Desde la izquierda proponen un debate público entre los candidatos. Esto también en la provincia de Neuquén. Habló el candidato a diputado nacional de la izquierda, del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Mira, arrancamos con una propuesta fuerte este lunes, que fue lanzar la propuesta de hacer un debate público de todos los candidatos y candidatas a diputados nacionales para que se discutan los problemas que verdaderamente la gente quiere saber. Nos parece importante que todos los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Neuquén pongamos las cartas sobre la mesa, pongamos las propuestas sobre la mesa y sobre todo podamos ser interpelados por periodistas alrededor de cuáles son las propuestas para que todo el mundo las pueda escuchar. Esto nos parece importante porque son campañas que mucha gente ha dicho que son bastante huecas de propuestas, que faltan, y entonces en este sentido nos parece muy importante, y desde el Frente Izquierda hoy lo lanzamos a todas las fuerzas, pero también como un llamado a todo el periodismo a que se inste a hacer un debate público de cuáles son las medidas concretas que se tomarían en la provincia para afrontar esta crisis que hoy vivimos.
Y ahora vamos a escuchar la palabra del diputado de la provincia de Santa Cruz, Matías Massú, quien se refirió al encuentro del Parlamento Patagónico. Para él es uno de los más importantes, que se llevará a cabo hoy entre las provincias de la región patagónica. Se va a hablar de la nueva ley de hidrocarburo, según señaló Massú en diálogo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
Sí, la verdad que le pusimos un condimento distinto, aparte de la participación de los diputados provinciales de las distintas provincias patagónicas, de las 6 provincias patagónicas. Vamos a tener la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, vamos a tener la presencia del presidente de YPF, vamos a hablar de la nueva ley de hidrocarburos, va a estar el comodoro titular de líneas aéreas del Estado, de DAVE, digamos, todos los temas que tratamos en Tierra del Fuego, vamos a seguir con la participación de cada uno de los titulares del área, charlando los temas, porque no solamente son proyectos, resoluciones, consideraciones, sino que realmente queremos que estas políticas que se proponen de los parlamentos patagónicos o del Parlamento Patagónico se lleven adelante.
El diario de Nacional por Nacional.
Volando vengo a Córdoba, 21.2, la temperatura en Córdoba a esta hora, si te estás levantando, 5.41, 21.2 en Córdoba, humedad 42%, cielo despejado, máxima para hoy 36 grados con cielo despejado, para esta jornada de martes 26 de octubre del 2021, última semana de octubre en Buenos Aires y La Plata. Querida Sonia, te escucho.
Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 66%, 33 la máxima pronosticada para hoy, con cielo despejado, Claudio querido. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado con 15 grados 4 décimas de temperatura.
Muy bien, reiteramos el calendario de pagos para esta jornada de martes, querida Sonia.
Ok, hoy 26 de octubre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y haberes superiores a 29.135 pesos, prestación por desempleo a personas con documentos finalizados en 4 y 5, programa alimentar acompañando a madres de hijos titulares de asignación universal por hijo con documentos terminados en 6 y 7,
y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con haberes superiores a 29.135 pesos y documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, tenemos llamaditos por ahí, mensajes, querida Sonia.
Hay mensajes, sí, que han llegado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. Hola, Claudio, Sonia, placer escucharlos. Enio de Mendoza, el beso más grande para Enio, entonces, al amigo cuyano. Abrazo inmenso a Claudio y al equipo de Radio Nacional. Aguante la radio pública. Un abrazo desde Fuengirola, España, de parte de Víctor y el Turco. Mira vos, abrazos, por allí, cruzando el Atlántico, Claudio.
Abrazo, Víctor y el Turco, un gran abrazo, gracias.
Con la misma virulencia que usan para destruir a Cristina y la ideología peronista, estos delincuentes de poder real de los grupos concentrados pretenden enfrentar al pueblo y su gobierno, siempre para lo peor, preservar sus grandes privilegios y obtener el máximo de ganancias sobre los daños que le provocan a la sociedad argentina. Ellos son siempre los mismos, a ellos les pagamos la deuda robada y la inflación que manejan. También con la formación y aumentos de precios de sus oligopolios. Este mensaje nos lo envía Antonio de Caseros. El beso entonces para Antonio. Y uno más, Claudio. Felices 64 años, Radio Nacional Córdoba. Mirta y Elvio, les deseamos lo mejor. Que Dios los continúe bendiciendo. Gracias por la compañía de siempre.
Bueno, muchísimas gracias a Mirta y a Elvio por los saludos del cumpleaños de Radio Nacional Córdoba. Les recuerdo un teléfono para denunciar a aquellos que incumplan con los precios congelados. Aquellos que incumplan con el congelamiento de precios, llamar al 0800-666-1518. 0800-666-1518, teléfono para denunciar incumplimientos de los precios congelados. Tenemos que ayudar a nuestro gobierno, ayudar al Estado argentino y ayudarnos a nosotros mismos con estas denuncias por incumplimientos de los precios congelados. Reitero, 0800-666-1518, 6:45 de la mañana. Sonia, ¿algo de música?
Sí, por supuesto, Claudio. Y mira vos, cuando México y Argentina se juntan, pueden salir cosas maravillosas como esta. Kevin Johansen, Lila Downs y Baja a la Tierra.
¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar?
Te recuerdo.
Thank you.
yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Baja la tierra.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, el vacío existencial.
El vacío es un corte de carne típico argentino, pero nadie sabe que un día como hoy, en 1932, Alberto Frega le ponía ese nombre. Frega fue el encargado de componer la mayoría de los nombres del asado argentino, desde la tira de asado hasta la colista de cuadril. Pero muy pocos saben que en ese momento estaba pasando una etapa muy difícil de su vida. Posiblemente una separación amorosa. Por eso vemos cómo utiliza el nombre vacío, en referencia a un vacío existencial. O también podemos ver cómo le pone tapa de asado, demostrando que tapa algo que le cuesta ocultar. ¡Qué escuadrístico! Además, muy curioso el caso de la entraña, que en realidad iba a ser extraña en relación a la enorme tristeza que tenía, pero que finalmente, para no exponer su situación sentimental, terminó agregándole una N. Finalmente le comentaron a Frega que parara, y él mismo asumió que estaba pasando un mal momento. El último nombre, que creo fue el del matambre, que es en referencia a matar el hambre, y que tuvo mucho éxito el matambre. El limón lo podés poner a la noche en leche. La intensa carrera del semiólogo y filósofo Alberto Frega, el creador de gran parte de los nombres de la carne argentina.
Octubre, mes 10, todo el año, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 8 minutos para cerrar este diario de martes, 26 de octubre de 2021. En un ratito estará llegando Chelo Ayala junto a Miriam Chávez y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias, Claudio querido.
Es así, mi querida Sonia. Bueno, les comento rápidamente antes de Lautaro que, bueno, hubo un planteo de las querellas por el tema del memorando con Irán. Es una presentación evidentemente política. Apelaron los sobreseimientos y el cierre de la causa por la firma del memorando con Irán. Se trata de la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal Nisman, en la cual el 7 de octubre pasado el Tribunal Oral Federal 8 sobreselló por inexistencia de delito a Cristina Fernández de Kirchner y a los también imputados procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, el senador Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroca, entre otros. También los dirigentes sociales Luis D'Elía y Fernando Esteche, los magistrados del Tribunal Oral Federal 8, hicieron extensiva la resolución al fallecido ex canciller Héctor Timerman al concluir que los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito y dejaron sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de quienes estuvieron imputados. A propósito de esta apelación, de los sobreseimientos, publicó un tuit Javier Timerman, hermano de nuestro querido Héctor Timerman, ex canciller de la República. Javier dice: ¿qué puedo esperar de la DAIA argentina? Aún conservo el dolor de ver a mi padre torturado por CAMS y mi madre pidiéndoles ayuda. La abandonaron. Luego le impidieron a mi hermano curarse y ahora no le permiten descansar en paz. Son eso, dice Javier Timerman, la nada. Los juzga la historia. Siempre tuiteó Javier Timerman respecto a la posición de la DAIA. 5:54, debemos recordar que por el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, la justicia rechazó otro pedido de la defensa de Macri. El presidente del Tribunal de Apelaciones de Mar del Plata, Alejandro Tassa, rechazó el pedido de la defensa del expresidente de sustanciar una serie de medidas de prueba y realizar luego una audiencia antes de resolver la continuidad del juez federal interino de Dolores, Martín Baba. A propósito de la familia Macri, debemos señalar que la Procuración pidió extender la quiebra del Correo a SOCMA y SIDECO, el organismo a cargo de Carlos Zanini. Estamos hablando de la Procuración General del Tesoro de la Nación. La Procuración del Tesoro de la Nación consideró que SOCMA americana ejercía el control en la toma de decisiones de SIDECO americana y en consecuencia ejercía también el control sobre Correo Argentino a través de aquella. 5:55 de la mañana. Y saludo ya al hombre de Pasión Nacional que ayer hizo mesa, ayer estuvo en la información general durante el partido de Independiente Unión, pero me avisó tarde el tipo y yo estaba en otra historia. Lo saludo a Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro, bienvenido.
Buen día, Claudio, gran abrazo. Qué fecha extraordinaria, la fecha 18. Ayer Independiente derrotó 1-0 a Unión, jugando mal, con pocas ideas. El equipo santafesino, el equipo visitante, no pudo, no logró poder aprovechar esa falta de contundencia Independiente, y finalmente, ya sobre el final del encuentro, llegó el gol del equipo rojo. Pero, repito, jugando verdaderamente mal en una fecha que tuvo la victoria de River 3-0 ante Argentinos y el partido increíble de Talleres de Córdoba, que ganaba 3-0.
No se puede creer.
Y se lo empató Lanús 3-3.
No se puede creer. Lo de Talleres, ha demostrado Talleres. Está en línea con su historia, ¿no? Gallinea sobre el final del campeonato. No puedo olvidarme aquellas dos finales con Independiente hace más de 40 años, que tenía tres hombres de más, había arrancado con un 1-1 inicial en Avellaneda, tenía la posibilidad de ganar el campeonato nacional de aquella época, e Independiente con tres hombres menos se lo empata el partido 2-2, como valía el gol doble, Independiente sale campeón nacional. Y ahora pasó lo mismo, Talleres era un gran animador de este campeonato, después pierde un partido increíble con Defensa y Justicia, se empieza a caer Talleres de Córdoba, cuando enfrenta a River, cae frente a River, y ayer que parecía que tenía resuelto el partido con Lanús, porque en 27 minutos ganaba 3-0 en la Fortaleza, Lanús increíblemente se lo empata, y si seguía algún minuto más casi se lo gana.
Coincido absolutamente, porque esa era la sensación, que directamente Lanús se lo comía, con una marca increíble. La dupla Correntina-San López, el hombre de 41 y el chico de 20, tienen entre ambos 22 goles. Son goleadores junto a Julián Álvarez, que ayer metió uno de los goles argentinos. Pero fíjate, esos 22 goles, Claudio, alcanzan para tener más goles a favor que 18 equipos de la Liga Profesional. Entre ellos, los cuatro grandes. O sea, menos River todos. Boca, claro. San Lorenzo, Independiente y Racing. Así que sí, fíjate, exacto, la contundencia de esta dupla delantera, maravillosa. Una fecha 18 que por primera vez marca que no hubo ninguna victoria visitante. No había sucedido nunca hasta ahora en el torneo.
Fueron interesante, bueno, lo de River aplastante, digo, ¿no?
Totalmente.
Alejándose, y yo creo que va encaminado a ganar el título. Quedan por jugarse 21 puntos. Yo creo que ya con tres partidos de ventaja va encaminado a obtener el título que le faltaba a Gallardo. Ahora, me alegra lo de Palermo, ¿no? Asumió en Aldo Civi, segunda victoria del equipo marplatense del Tiburón frente a Arsenal ahí en el Minela de Mar del Plata.
Totalmente, la victoria 2-1 ante Arsenal. La sensación que me dio por lo que pude ver del partido, Claudio, es que el planteo de Palermo es más real que el que hacía Gago. Es decir, más real en cuanto a las posibilidades que tiene Aldo Civi.
Claro, lo saben los jugadores que tiene y para qué sirven.
Absolutamente. Y no lo digo en desmedro, al contrario. Digo que
no, Pintita los hacía atacar, atacaba bárbaro Aldo Civi. Ahora el problema era cuando defendía.
Tal cual. Entonces, digamos, evidentemente estas dos victorias, por lo menos los partidos que estos dos partidos que pude ver, jugando a lo que debe jugar de acuerdo a lo que hay, así que buen planteo de Palermo, veremos cómo sigue.
Hable del triunfo de River, porque si no me matan los del Panorama, que son todos River. Hable del triunfo de River, por favor, de ese gran técnico que tienen. Yo sigo convencido que Gallardo es hoy el mejor técnico del mundo, así que...
Epa, bien.
Sí.
Bueno, los números respaldan un poco la...
Sí, viejo, acá no se maneja con la guita que se maneja en Europa el fútbol. Ese es mérito de Gallardo. Fíjate que pasan los años, pasan los tiempos, cambian los jugadores, pero el estilo de juego, la estructura sigue siendo la misma. Y Gallardo tiene una condición superlativa de cómo dirigir a un jugador, ¿no?
Sin lugar a dudas. River 42 puntos, Talleres 33 y Vélez Lanús 31. Se encamina Gallardo, se encamina River hacia el título. Claudio.
Exactamente. Ayer le preguntaban a Chelo... Le voy a preguntar, fue Chelo. Déjenlo.
Bueno.
Porque escuché al muchacho este de La Plata que se olvidó que perdió Estudiante, ¿no? Habló de la derrota de Boca, pero no habló de la derrota de Estudiante frente a Colón. Pero no importa. Este muchacho de La Plata, del barrio El Mondongo, que es hincha de Estudiante. Algo increíble también eso. Bueno, en fin. 6 y